Julio Pérez Noticias, al mejor programa deportivo, El Chiringuito. ¡Empezamos! Muy buenas y bienvenidos al Chiringuito. Gracias a Pérez Noticias y a vosotros por vernos cada noche, por estar con nosotros y acompañarnos. Vale, vente por aquí, Quique. Vente por aquí, Quique. ¿Quién falta ahí en medio? ¿Quién está? Javier. ¿Eh? Javier Miguel, un aplauso para él que viene.
Gracias.
Cabón. Oye, está interesante lo que ha dicho Rodri hoy en El Hormiguero. Vale, ¿quién está viendo el programa? ¿Quién lo ha visto entero? Gonzalo, ¿no? Estará subiendo.
Alerta.
Vamos a ver. Por favor. Tranquilidad. Venga.
A ver si va.
Recupérate.
Pues subió el sprint, ¿eh? Uf.
Venga, ¿qué tal ha estado Rodri, El Hormiguero? ¿Está bien?
Bien, simpático. Sí.
Vale. Mira, hazme una cosa. Vamos a ver lo que ha dicho de. Balón de oro, Gonzalo. Balón de oro, ¿vale?
Sí. Perfecto.
Venga, ahí está.
Adelante, Rodrigo.
Vamos.
Cuéntame, desde tu punto de vista, toda la movida de Vinicius. ¿Cómo lo vives tú todo eso?
Te voy a hacer un resumen, porque esto da para un libro, ¿eh?
Bueno, ahora.
Yo lo vivo todo una montaña rusa. A ver, yo te voy a ser sincero. Yo, de las últimas... Las votaciones acaban 3 semanas antes, si no mal recuerdo. Y bueno, ahí pues bueno, empieza como una especie de corriente de que lo va a ganar. Incluso recuerdo que salió en la portada de Marca, ¿no? Levantando el Balón de Oro, ¿no? Y cosa que a mí me extrañaba, porque a nosotros nos habían dado una consigna muy clara, que es este año cambia las cosas, no se dice hasta el final, no se dice hasta que se habla el sobre, ¿no? Entonces, claro, toda esa información, esa certeza de que tal y cual, bueno, pues digo, pues habrá filtrado, como siempre, ¿no? Tal. Entonces yo voy a la gala, pues, sinceramente, porque no todos los días está en una gala del Balón de Oro, pero sí que no con optimismo de ganarlo.
Oye, esa parte última era que a mí me falla. No, tú vas sabiendo que has ganado. Porque el City sabe que has ganado y el Madrid sabe que ha perdido Vinicius.
Yo creo que el matiz es...
Claro, dice, yo voy sin saber el sobre y cómo... No. Que tardó en enterarse, estoy de acuerdo.
Claro.
Pero cuando viaja... Viaja porque sabe que ha ganado.
Y sobre todo, Matices decide viajar. Decide viajar, que no es lo mismo que cuando estoy viajando. Yo creo que esa mañana, él es cuando se entera, la misma mañana.
No.
Pero
no,
él...
No.
Él lo sabe dos días antes, por lo menos.
Lo saben.
Pero unos días antes.
Esto es el lunes. Y antes de que se dispute el Clásico, ya el Madrid tiene la información por parte del City, por parte de su club, del club de Rodri, de que Vinicius no lo va a ganar. Y si no lo va a ganar, obviamente, es Rodri el que lo gana.
Es que se lo comunicaban a los ganadores. Ancelotti lo sabía que ganaba. Sabía que ganaba también el Madrid como mejor club. Y sabía Rodri que iba a ganar también como mejor jugador. Pero él dice, no, hasta el sobre no sé qué.
Rodri está diciendo que él hubiera ido ganando o no ganando.
Bueno, sí.
Esta es la única diferencia, yo creo.
No, pero él me dice que no sabía si iba a ganar.
Por eso, que él iba a ir seguro, pasara lo que pasara.
Sí, eso sí.
Eso es lo que se sobreentiende.
Para dejar mal a Vinicius, según tú.
Es una decisión.
Para dejar mal a Vinicius.
No.
Porque Vinicius no fue porque no ganó.
Vinicius.
No, pero dices
tú.
Dice él que había viajado igual. Pero, mensaje a Vinicius de no fue porque perdió.
Bueno, yo iba a ir perdiendo o ganando.
Por eso digo.
Ahí lo tienes.
¿Y el mensaje cuál es?
El mensaje es que yo voy a ir ganando o perdiendo. Me da igual.
Y
entonces eso ya es tu segunda lectura, que me parece muy válida.
No es la tuya.
No, la mía es que él iba a ir sí o sí.
Hombre, si lo lanzas es por algo, ¿no?
¿Cómo?
Que si lo lanzas es por algo.
Claro.
Él quiere lanzar el mensaje, efectivamente.
Hombre, es una falta de respeto.
Tú lanzas y luego no...
Hombre, claro, obviamente.
El toque se lo quiere dar.
Es como decir,
claro.
yo hubiese ido también perdiendo, ¿no? Está diciendo...
Claro, sí, sí. El vuelo privado lo reserva una semana, ni siquiera llega una semana antes de recibir el premio. antes de recibir el premio, si no recuerdo mal, es el miércoles cuando se reserva el vuelo privado y la gala es el lunes.
O sea, que él dice que en Marca ya hicieron una portada con Vinicius Balón de Oro, ¿no?
Pero es un fotomontaje, ¿no?
Es responsabilidad.
Sí, sí, ya, pero...
No, porque dice que él...
No, pero como Rodri vio la portada de Marca y dijo, claro, joder, pues ya ha ganado.
Pero él dice...
No tienen claro, ¿no?
Rodri, Vinicius ya con el balón.
Sí, bueno, esa forma de como que ya está, sí, pero como la que ya se sabía, que
era un fotomontaje.
Que ya se sabía o que
pero
estaba,
pero no es algo de Vinicius, es algo de Marca.
No, claro, no Vinicius, no pinta nada, claro.
Encima me llama atención que haya hecho mención específicamente esa portada, pero esa portada coincide con la lesión de él. En la misma portada está en la noticia de la lesión de él, claro.
Mira, a la derecha.
Ahí lo ves.
¿Y qué importancia tiene?
No, digo que me parece que me llama la atención el matiz de haber mencionado, cuestionado, diga de alguna manera, esa portada en la cual refiere a un balón de oro que no fue y a la lesión de él.
Vamos a ver, es totalmente innecesaria la mención a esa portada, es totalmente innecesaria, ¿por? Igual que Rodri sabe que él va a ganar el balón de oro, pues porque él sabe que eso no es una cosa que Vinicius ha cogido, el balón de oro ha dicho... Señor de Marca.
Pero él está haciendo.
Está diciendo que ya estaba cantado, que todo el mundo lo sabía. No, pero ya le dijeron que no.
Había gente que esté. Que haría un medio como este que le ponga a Vinicius.
Lo que quiero decir es que
está dando
la sensación, Rodri, que Vinicius iba por delante, que Vinicius ya estaba sacando pecho y balón de oro.
¿Lo decíais vosotros?
No, yo, pero yo no soy Vinicius.
Me parece que lo dijo.
Es que eso no es de Vinicius. Lo que yo diga no es competencia de Vinicius.
Espera, enseguida, Alfredo. Vamos.
Claro.
Ojo a la pregunta, ¿eh? Hay como en la obra, en realidad, oía gente que está llamando diciendo, ¿esto cuándo ha ocurrido? La gente ha creído que era real, ¿eh? Por eso la pregunta, en realidad, oía. Edu Aguirre, vente Edu, vente Edu. En realidad, oía.
Bueno.
Está ahí, ¿no?
Está ahí. Hay de todo.
Oye, primero, estaba Alfredo hablando, ahora sigue entre Edu con el tema del Balón de Oro.
Sí.
Y la interpretación que ha hecho Javi Miguel, ¿qué ha dicho? Ha dejado muy claro que Rodri habría ido perdiendo. Y dice José, el mensaje está claro. Le va para Vinicius.
Que vaya o no vaya Rodri en el caso de no haberlo ganado es una cosa que nunca sabremos. A mí lo que me parece que sobra y que es innecesario es seguir cargando ahí las cintas sobre Vinicius, que Vinicius fuera ahí por delante, que Vinicius no ha hecho nada.
A ver, a Rodri le invitan, tiene que hablar del Balón de Oro, que habíamos adjudicado todos a Vinicius, seamos sinceros.
Todos.
¿No?
Sí.
Lo habéis adjudicado, el propio Vinicius lo sabía, el Madrid lo sabía, hasta que pasa el efecto de Vinicius José. Dos días antes, le da el premio a Ancelotti, el premio al Madrid, y pregunta al Madrid, ¿y el Balón de Oro? Vinicius.
Ya, pero Vinicius no había hecho ninguna
gira. Esto
no
lo decimos.
Vinicius no había hecho ninguna gira mundial con el Balón de Oro diciendo, esto me lo van a dar a mí.
Bueno, le dijo a un jugador.
A Gavi, José,
atento al programa. José, adelante. A ver, le dice, ¿a quién se lo dice?
A Gavi.
¿Cómo fue? ¿Lo contaste en exclusiva?
Sí, Josep, que en el partido, en el clásico, que fue antes del Balón de Oro, se le acercó y Gavi es verdad que le hace un gesto con el 4.
Los 4 goles.
Exacto, porque iban 0-4 ya, y él le dice, sí, pero yo me voy el lunes a recoger el Balón de Oro.
Fútbol,
pero
es fútbol.
Que no era, fútbol no, pero convencimiento también, Alfredo.
Una cosa entre Gavi y Vinicius. Josep sí tenía la fiesta montada, Josep sí tenía la fiesta montada y el vuelo privado con la familia.
Claro. Y contó, Marco Benito contó, creo. Marco, Marco Benito contó la fiesta que tenía preparada en Madrid. ¿Cuántos invitados había?
La marca deportiva también estaba preparando cosas. No, y la marca deportiva también tenía preparado cosas. Si aquí es que algo chirriaba.
Marco Benito, ¿cuánta gente había preparada para la fiesta?
Había traído de Brasil más de 50 personas, entre familiares, amigos y gente de su entorno, de su agencia.
¿Lo daba por hecho?
Pero alguien 4 días o 5 días antes.
La tienda de Gran Vía, de la marca que le patrocina Josep, tenía un evento especial cerrado solo para él, con sus nuevas botas de color dorado, o merchandising del Balón de Oro, que finalmente...
Claro, tuvo que cancelarse toda la campaña
publicitaria
de Vini.
¿Pero por qué? ¿Por qué?
¿Por qué cambió todo?
No, ¿por qué dimos todos por hecho que era tan favorito? Porque tú lo pones... tú dijiste, joder, al final está Rodri, está Carvajal, estaba Bellingham, está Vinicius, había 4 nombres ahí. Y 2 meses atrás del Balón de Oro, de repente todos dijimos Vinicius. ¿Por qué? ¿Cómo Vinicius, sin saberlo 100%, monta todo eso? No es cuando Messi ganaba la Champions el sextete y metía 90
cambio,
goles.
Cambio,
o Cristiano ganaba la Champions.
Dos o tres días hay un cambio.
Que la filtración de la lista, Josep.
¿Cómo que hay?
Eran todos los puestos iguales menos el primero.
Hay una lista que se filtra 2 días antes.
Todos iguales menos el primero.
Y la lista, no hay ningún error.
No.
Solo
unidos.
Un cambio del primero con el segundo.
Hasta los empates, ¿eh? Sí, hasta los empates.
Ahí, y además Rodri, que no tiene previsto que la familia viaje, viaja.
Sí. Todo, claro.
Dos días antes monta el viaje.
O sea, no es verdad que Rodri no supiera que iba a ganar.
Claro.
Y luego, si es revoltoso o no revoltoso. Luego el fair play empieza a crecer ahí en un tema que. Yo, la verdad, que estuviese todo claro 15 días antes, Emir Lañón no dijo eso, ¿eh?
No, no, la votación.
La votación se apuró, ¿eh?
Es verdad que en el ambiente, que es lo que denuncia Rodri, en el ambiente.
Y el que no votó a Vinicius dimitió, creo. Uno de los que votaban dimitió al día siguiente.
Sí,
¿no?
Tú decías, unos días antes decías, vaya gala más. Es
la más, ¿no?, aburrida.
De las galas con
más
menos.
Aburridas,
de las galas
fue la previa más divertida.
Con menos emoción de la historia. Con menos emoción de la historia. Y porque en el ambiente estaba la sensación de que este va a ir a recoger el premio. Uh-huh. Que era la sensación de, venga, ya está,
sí, todo, ya está, ya se
va a ser la fiesta. Bueno, han perdido el clásico, pero al menos van a celebrar el lunes. Era este el relato. Y de repente todo.
Es que el Kim, cuando le dice eso a Gaby, lo tiene claro, y son menos de 48 horas antes. Es decir, ya va a viajar al día siguiente. Ahí ya tiene
la información. Alex tenía la información, Alex, del entorno de Rodri y de Rodri incluso. Era como que. A ti te dice el entorno de Rodri, recuerda lo que pasó ahí cuando.
¿El sí, mismo día? ¿No? Es más, a Rodri. Una...
Porque el mismo día es cuando José Luis Sánchez.
Eso es.
Dice: ojo, que esto tiene pinta de que puede pasar algo.
En el tuit del Chiringuito, José Luis avisa por la mañana que ojo, que puede haber cambios.
Sí. Y los jóvenes decimos ya que el Madrid no viaja a nadie con un avión esperando desde la una de la tarde.
Y en el Barça sabían que Florentino no viajaba.
En el Barça sabía que Florentino no viajaba y luego confirmamos que no viajaba a nadie.
Claro, claro, claro.
Claro, es cuando empezamos ya a movilizarnos, a preguntar. Yo pregunto al entorno muy directo.
¿Un especial con cuántos espectadores? 600.
Una barbilidad.
Sí, no, una locura.
600.
Sí, 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 sí.
En todas las plataformas del Chiringuito.
Increíble. Entonces es cuando yo empiezo a preguntar directamente a un familiar muy cercano de Rodri.
Sí.
Y yo directamente le escribo y le digo, enhorabuena. Y me pone, Alex, no sabemos nada, solo te puedo decir que estamos muy felices. Entonces, claro, obviamente. Pero es que incluso ya con el paso de los días me reconocieron que una semana antes, cuando se daba por hecho que lo iba a ganar Vinicius, a Rodri hay gente que le aconseja no viajar por la lesión, porque le aconsejan no es bueno coger vuelos. Y es Rodri, es verdad, que dice, oye, es verdad que yo no he vivido esto, pues oye, aunque no lo gane, sí que me apetece estar. Pero hubo gente que le aconsejó no viajar. Luego ya, si no hubiera ganado, no sé si hubiera viajado o no.
Se amplió el número de gente cuando supo que ganaba.
Y un día antes, es verdad que tenían previsto viajar dos personas de su familia y viajan cinco o seis. Claro, sí, claro, sí.
Claro. Ya, eso se refiere en el hormiguero a lo que dice, lo que viene a decir eso.
Con lo cual, lo del sobre no es verdad.
No, no es verdad.
Con lo cual, lo del sobre no es verdad.
Claro que no es verdad.
El sobre. Vamos a escuchar otra vez lo que ha dicho Rodri, pero Kim, porque no he escuchado bien si dice hasta el sobre no lo supe. ¿Era eso?
Que le dijeron que hasta el sobre no lo iban a saber ninguno.
Es diferente.
Él.
Saberlo.
Rodri, lo que ha dicho hoy.
Cuéntame, desde tu punto de vista, toda la movida de Vinicius. ¿Cómo lo vives tú todo eso?
Te voy a hacer un resumen, porque esto da para un libro, ¿eh?
Bueno,
yo lo vivo todo una montaña rusa. A ver, yo te voy a ser sincero, yo de las últimas, las votaciones acaban tres semanas antes, si no mal recuerdo, y bueno, ahí pues bueno, empieza como una especie de corriente de que lo va a ganar, de incluso recuerdo que salió en la portada de Marca, ¿no?, levantando el Balón de Oro, ¿no? Y cosa que a mí me extrañaba, porque a nosotros nos habían dado una consigna muy clara, que es este año cambia las cosas, no se dice hasta el final, no se dice hasta que se abra el sobre, ¿no? Pues claro, toda esa información, esa certeza de que tal y cual, bueno, pues digo, pues habrá filtrado, como siempre, ¿no? Tal. Entonces yo voy a la gala, pues, sinceramente, porque no todos los días está en una gala del Balón de Oro, pero sí que no con optimismo de ganarlo.
Claro. No, esa parte no.
Lo que está claro,
el viaje sabiendo que gana.
Está claro que el Real Madrid se lo confirma.
Viajo sin optimismo de ganar, no, hombre.
Lo que está claro
no,
es que la decisión, del Real Madrid de no viajar te confirma que
no,
lo gana él.
No, Javi. Javi.
La decisión
claro,
de a la una y media ya sabe seguro que
claro,
lo gana.
Que no,
eso
no,
es seguro.
Claro que sí.
No, a la una y media Rodri ya sabe que lo gana. Porque si el Madrid no va, es porque alguien ya le ha confirmado que no va a ganar.
Eso dice que lo voy a ganar yo seguro. No desmientas, desmientas tú a ti mismo.
No, que no me desmientas.
Estás dando la razón.
Es que esto es de. Del viernes, incluso el sábado.
Pero igual, pero él está diciendo que cuando sabe que el Madrid no viaja,
lo gano yo.
Madrid sabe que ha ganado.
Es que
no hace falta que diga hasta el sobre, no lo sé. No, hombre, no.
Claro, por eso digo que el sobre no.
Viajé con poco optimismo, dice. No, hombre,
pero,
no.
José, el Madrid
viaja sabiendo que has ganado.
El Madrid le dice que no gana Vinicius o que no gana ni Vinicius ni Carvajal.
El Manchester City le dice al Real Madrid que no gana Vinicius.
¿Y Carvajal?
Que no gana Vinicius.
Tampoco.
Carvajal no entra.
Incluso cuando se entera que Vinicius no gana y preguntan, pues Carvajal, ¿no?
Bellingham.
Vamos a ver. ¿Él tenía previsto que fueran sus padres?
No.
Claro, es que eso es claro.
Él tenía un núcleo muy reducido. Núcleo reducido que no va a
muy, muy reducido, claro, muy reducido.
Chica,
y no sé si el padre, la madre o los dos. Pero luego acaban viajando 5-6.
Vamos a ver.
¿Qué digo?
Le dice al Madrid, sacando los billetes ese día.
El City le dice al...
Sacando los billetes el mismo día.
A partir de 1:30, o sea, hubo gente que sí.
¿Qué lo sabe? ¿Pero cómo no va a saber Rodri que gana a partir de la 1:30 cuando el Madrid no viaja?
Claro, es lo que lo ha dicho Javi Miguel.
¿Cómo no va a saber? Si no gana Vinicius.
No, digo que lo saben de antes.
Bueno, ya, pero bueno, pero igual. No sé. Pero antes por lo menos...
El City le dice al Madrid, oye, que Vinicius no gana. Y el City no lo dice a su jugador, que es Rodri, oye, vas a ganar, o oye, Vinicius no gana y el Madrid no viaja. Lo
claro,
sabe
eso, claro.
Pero Alex, consejo, Alex, dinos.
¿Estás pensando en comprar o vender un coche? Primero en flexicar.es. En Flexicar encontrarás el mayor stock de vehículos seminuevos con la mejor garantía y financiación del mercado. Es fácil, entras en flexicar.es, eliges el coche que más te guste y un asesor te acompañará paso a paso hasta entregarte el coche en la puerta de tu casa. Pero si eres de los que prefieren verlo y probarlo antes de comprarlo, Flexicar pone a tu disposición la mayor red de concesionarios de España con más de 1.700 profesionales a tu servicio. Además, del 21 de noviembre al 1 de diciembre llega la Black Feria de Flexicar, con descuentos irrepetibles en más de 10.000 vehículos de ocasión. Aprovecha las ofertas exclusivas visitando tu concesionario más cercano. Pide cita en flexicar.es. Así que ya sabes, Flexicar, muy flexi, muchas cars.
Gracias. Ya, tenemos más detalles de lo que ha contado sobre el Balón de Oro. Hay más detalles. Sí.
Y Florentino va a hablar de todo esto el domingo en la Asamblea. Todo esto, ¿por qué no? ¿Por qué sí tal?
Iba a coger los votos
Madrid,
de El Salvador.
No. Pero ahí creo que ya explicará por qué.
Todo. Yo creo
compró
que no,
de la UEFA, va a decir, compró de la UEFA. Bueno, ya
está. Explicar lo que dijimos aquí, que el Madrid entendía también que la UEFA estaba detrás y la mano largada de Ceferín era implacable y había perjudicado a Vinicius.
Sí.
Eso es lo que hemos contado en el chiringuito.
La UEFA, los árbitros,
el espectador del chiringuito ya sabe lo que dirá Florentino.
Esa teoría,
pero escucharle a él apetece.
Apetece escuchar a Florentino, aunque ya lo dijiste.
Apetece, aunque tú ya hayas avanzado esto, apetece ver cómo lo cuenta él, el tono, todo.
Sí, sí, por el tono, sí.
En las redes sociales, yo digo, a las 10 de la mañana. Yo digo, la teoría.
10 de la mañana en directo estamos.
10 de la mañana en directo.
En directo, ¿en qué plataformas? En todas, como siempre.
En todas, en Twitch, seguro.
En Twitch, Facebook, YouTube. Ahora Gorka nos dice, vale.
La teoría, que al final han salido los votos, ha habido transparencia, aquí se hizo una investigación de llamar a periodistas, había alguno que decía que no lo había metido a Vinicius entre los 10 primeros, ok, todo lo que quieras.
Raro.
Pero está bien, pero al final si han salido los votos, si sale el resultado, ¿dónde está la teoría de que han ido contra Vinicius? ¿Quién y cómo? ¿Y cómo
como, una, como, una, como una revista va a publicar, la propia revista, o sea, votos, que desmientan a la revista.
No, pero digo, hay,
un periodista específico de fútbol no le meta entre los 10 primeros.
Bueno, ¿y qué?
¿Cómo que qué?
Coño, es que algo pasa, Kino, o sea, algo pasa, o sea, de verdad, o sea, ¿no has visto la Champions? O sea, ¿que no has visto la Champions para meterle entre los 10 primeros? O sea, es que esto es la realidad, o sea, otra cosa es que tú votes más o menos o con menos puntos, pero da igual, pero que no lo metas entre los 10, tú o no sabes de fútbol o no has visto fútbol ese año.
Dice lo que entró aquí.
Estás votando el Balón de Oro.
Aquí con Josep y lo estuvo explicando.
No, existen los lobbies.
Existen
las maneras de decir.
Yo sé cómo funciona.
Eso es.
Vamos por ahí. Es que vamos por ahí. Vamos por ahí, yo sé.
No, pero que existe.
Ya, pero no, espera.
Y el punto 3.
Pero que ahí, al final, la gente tiene perjuicios y cuando te dan, dice Vinicia. Y no lo votan, pero no. Si se hiciera el análisis que dice José de futbolístico, yo creo que hubiera ganado, quizá, ¿no? O todos entendemos que hubiera ganado, pero como está la otra parte, que no cae nada bien.
La triste conclusión es que se vota por cómo cae.
No, esa es la realidad.
Es que lo triste. Relaño que vota dijo: es que tiene imagen de revoltoso. Y eso la ha perjudicado, ¿verdad? El que vota y va a haber un partido de fútbol.
Un poco más allá. Vamos un poco
deportividad.
Más allá. Vamos un poco más allá. Yo, que yo soy un tipo mal pensado.
Vale.
Porque yo ya llevo esto un tiempo y yo ya sé cómo funcionan algunos. Pero.
¡Uche!
¿Crees que es casual la elección de determinados
periodistas? Alfredo Relaño estaba.
¿Es madridista
claro que...
o no?
Mira, el voto de Alfredo Relaño vale exactamente lo mismo que el voto de cualquier otro periodista.
¡Uche! Yo te digo que Alfredo Relaño seguramente
Nadie piensa en hacer una llamada telefónica y decirle a Alfredo Relaño: oye, Alfredo, ¿tú no crees que habría que darle mucha importancia a lo del fair play para que a Vinicius se le caiga?
Vota a Vinicius.
Yo creo que eso a Alfredo Relaño.
Bien buscado
no
por Alfredo.
Lo dices, pero creo que hay un montón de periodistas de otros sitios a los que le dicen: oye, recordad que este año nosotros, la UEFA, queremos darle mucha importancia al punto 3 sobre el fair play. Kim, que hay muchas maneras de condicionar el voto de la gente, muchas maneras, muchas.
Te pueden, no te dicen a quién tienes que votar.
Claro que no.
Os pido este año, más que nunca, tengáis en cuenta
el fair play. Acaba de decir
la conversación. Que la UEFA está trabajando muy duramente
para
el fair play. Este mensaje de la UEFA, eso puede calar.
El mensaje de la competición.
Además, Ceferín ahí.
El mensaje de la UEFA.
Florentino.
Es el que llama a los periodistas.
Apareció en la gala. Ceferín ahí como gran protagonista de la gala.
Sí, lo hemos visto.
Hubo cosas que cambiaron en este Balón de Oro. Es que la UEFA pintaba.
Claro, creo que.
Y hasta ahora no.
Es que no hubiera quedado segundo. Si los periodistas que votan solo votan por el fair play, es que no quedan ni entre los 10 primeros.
Eso es. Claro, Quique.
Muy bien, Quique.
Más aplausos que a duro, pero que hay cosas que se caen por su propio peso. Tú, estamos acostumbrados a diario a ver premios, que te llevan las manos a la cabeza.
Me permite el tema que acaba de decir.
A lo que voy.
Que si es por cómo cae, no queda entre los 10 primeros.
El balón de oro futbolístico de este año es indiscutible. Y tenía que haber sido Vinicius.
El balón de oro futbolístico. Y luego hay otro luego.
El futbolístico.
¿Y el otro cuál es?
Lo que dice Rodri, el de la UEFA, el del punto 3, el del revoltoso. El otro balón de oro es el de la UEFA, el del revoltoso, el de Ceferín.
Yo también creo que la UEFA ha marcado mucho ahí.
El de Ceferín, que no solo eso, que le prepara una fiesta al Barcelona.
Son valores.
Le pone el himno,
son valores.
Suena el himno del Barça en la fiesta.
Le pone el himno del Barcelona.
Mejor jugador de la Eurocopa, un respeto.
Nunca había sonado un himno de un equipo.
Mejor jugador de la Eurocopa.
Que tenían preparado el himno del Madrid.
Y por eso lo pusieron como mejor equipo.
Un respeto al mejor jugador de la Eurocopa.
Fue mejor equipo que no fuera. Y no sonó.
Femenino.
Un respeto al mejor
Barça, Madrid, mejor equipo
al Barça
masculino.
Se lo ponen por femenino.
Y por masculino no se hace.
Si el
por
Madrid hubiera ido, se lo hubieran puesto.
Ah, pero por estar ahí no, por ganarlo no.
Si no sale nadie.
El año pasado.
Tú si vas a poner el himno, si no, no te lo pongo.
¿Cómo van a poner el himno?
Correcto, sí. Ceferín lo habría cantado.
Ahí del Madrid para representar.
Ceferín lo habría cantado. Mocitas madrileñas, Ceferín.
Qué casualidad.
Estoy totalmente de acuerdo.
Por favor,
el himno del Barça. Totalmente de acuerdo con Quique de Lucas, que no estaría entre los 10 primeros, pero claro, esto hubiera sido ya. Algo, o sea, fuera de lugar. O sea, si Vinicius queda por debajo del décimo, o sea, se hubiera montado una que alucinas. Por eso, a la UEFA...
Pero lo de Quique, ¿te parece bien?
No, estoy con él.
¿Estás con él?
Estoy con él. Pero te digo, pero es que a la UEFA le da igual que quede décimo a que quede segundo, porque al final...
No gana.
El Balón de Oro es el Balón de Oro, es para el primero.
El otro,
o sea, yo le meto segundo, así... Parece que no solo ha sido por eso, en vez de meterle décimo o un décimo, como dice Quique.
Yo también estoy de acuerdo en que es una forma de ejemplificar. La UEFA quiere ejemplificar. Lo digo bien, ejemplificar. Sí, no,
ejemplarizar.
Ejemplarizar la UEFA diciendo, bueno, el modelo Vinicius no es el que queremos transmitir.
Valores.
Y por eso creo que efectivamente la UEFA, el punto 3, el del revoltoso, tiene fuerza desde que Ceferín y la UEFA dicen... Aquí estamos. Porque si Ceferín, si la UEFA no está metiendo los premios Balón de Oro,
gana Vinicius.
Vinicius gana sin duda.
Seguro.
Por eso, la sensación que hay es que en los últimos días hubo un movimiento de la UEFA para cuidar un tema más que los otros. El Madrid piensa que la UEFA ha metido la mano y ha cambiado los votos.
Lo que piensa
el Madrid es que la UEFA cambia a última hora el orden que estaba en la lista filtrada, todo perfecto entre el primero y segundo.
El criterio es perfecto.
Solo cambia uno, ¿eh?
Pues el
último día.
Pues el Madrid, aparte de pensar eso, que piense cómo puede trabajar con su futbolista para que el año que viene la tenga mejorada.
¿Cómo puede trabajar la UEFA con el Dibu Martínez para que no sea el mejor portero del mundo?
Ahí no contaba el fair play.
Después de todo lo que hemos visto del Dibu Martínez.
No, pero ahí no contaba.
Porque claro, es que el punto 3 vale para unos y no para otros.
Vale, por eso. Pero que vale para unos y no para otros. A lo mejor porque se ha votado igual. Y tenéis que asumir que Rodrigo, campeón de la Eurocopa y mejor jugador de la Eurocopa, pues oye, es José, el merecedor. Y ya está.
A todo el mundo.
Hizo el ridículo en la Copa América. José, y ya está, asumidlo.
A todo el mundo,
punto.
Cuando a todo el mundo le llama poderosísimamente la atención.
A todo el mundo, a mí no.
Que no gane
a
alguien.
A ti, a todo el mundo madridista. José, a mí no me llama la atención.
José, que no, que tú preguntabas en cualquier diciendo, parte del mundo, bueno, cualquier debate que había de fútbol.
Decíamos Rodri.
Atlético, hay más de Rodri hablando del balón de oro. Atención, en el hormiguero hoy.
Claro, porque no queréis ganar a Vinicius.
Yo voy a la gala, pues, sinceramente, porque no todos los días está en una gala del Balón de Oro, pero sí que no con optimismo de ganarlo, ¿no? Es de lo poco que voy a tener esta temporada, estoy lesionado, entonces digo, bueno, voy a disfrutar el momento, voy para allá, sabiendo un poco lo que hay. Uh-huh. Llega el día de la gala, que la recuerdo perfectamente, y me empiezan a entrar mensajes, información, tal y cual, pero nada oficial, ¿no? Entonces yo, claro, empecé a tener dudas, mi entorno... Oye, ¿qué pasa aquí? ¿Qué tal? Bueno, tranquilidad, bueno, vamos a París, vamos a ver qué pasa. Y ya en París, mucha gente felicitándome, tal, yo no sé qué.
¿Antes de?
Antes. Pero yo...
¿Pero tú en algún momento te lo crees? Estás en una situación bastante horrible también, porque dices, bueno, como me lo crea y luego no sea, la mala leche que me va a entrar.
Imagínate. Yo tomé la decisión junto con mi familia de tener la esta de que no lo íbamos a ganar hasta llegar a la gala y luego viera, o sea, que no me generara ese entusiasmo, porque luego creo que el chasco es grande, ¿no? Si no...
¿Te preparaste discurso o no?
No. Y además recuerdo a mi padre, tres o cuatro días antes, me dice, tú prepárate un discurso, no vaya a ser que lo ganemos. No tenía información de nada él, consejo de padre. Total, que ya empieza a hablar y me hace, te había dicho, prepárate, faltaba...
A mí no me hace gracia, ¿eh?
Una. ¿Qué razón tiene el padre?
Que
quede claro que nos alegramos por Rodri también, ¿eh? Claro. Por Rodri nos alegramos mucho, ¿y porque nos merece seguramente igual que Vinicius, igual que Carvajal. ¿No? Y el padre, imagina el padre diciendo, joder, prepárate algo, tío.
¿Y qué
el padre que la quede Rodri.
Qué importante era esta segunda parte por el matiz de y llega el día. Es decir, la parte que había dicho era... Viajo, pero viajo a él se refiere a decido viajar días antes.
Por la mañana no había salido nada.
Decido viajar.
Dice, lo que dice Rodri.
Pero él dice que.
Luego te da otro contacto.
No haces tú, José.
Luego te da otro contacto.
Hasta las 2:30 que empezamos a contar todo lo que va a pasar, no había salido nada.
Sí, José, date cuenta que
hay nada. No había salido nada.
Diego Plaza estaba ahí. Diego. No estaba ahí. Y vio lo que pasaba. Momento en que Twitch y luego en Jugones. Damos noticia de que el Madrid no viaja, de que tal, de que no sé qué, empieza a moverse todo,
sí,
Diego.
Fue exactamente así porque llegamos por la mañana al hotel donde van llegando todos los premiados y los últimos que faltaban era la expedición del FC Barcelona y hasta que no supimos en Jugones que contaste que no venía el Madrid, al Real Madrid. Estábamos ahí esperando al Madrid y de repente no viene el Madrid. Y todo el mundo empieza a ponerse nervioso, porque nosotros estábamos ahí y teníamos cierta libertad con los premiados que llegaban, con los galardonados, etcétera, de preguntarles, de acercarnos a ellos. En el momento en el que ya en Jugones se da la noticia que el Madrid no viene y que el ganador va a ser Rodri, las cosas cambian. Mucha más seguridad, mucho más control de acceso para la prensa. Rodri entró, porque iba con muletas, pero entró a la carrera, luego llegaron los jugadores del City por otro lado. Y fue todo muy, muy extraño. Lo que iba a ser una mañana muy protocolaria.
Muy aburrida casi.
Sí, llegaban los galardonados, tal. Todo se fue de las manos y empezó la locura allí.
Y en París daban como ganador a Vinicius.
Sí, sí. O sea, allí...
Ahí no se habían enterado todavía.
No, pero prefiero que...
Los medios de antes, preguntabas y te decía, yo creo que lo va a ganar Vinicius.
Preguntaste a Garnacho y te respondió directamente.
Sí, dijo... ¿De acuerdo?
Preguntó a Garnacho.
Se leía
Garnacho,
¿quién
es Garnacho?
Jugador del United.
Ah, el futbolista le preguntaste, ¿eh? ¿Verdad?
Presentado por Quique.
¿Quién lo había contado a Quique?
Todo el mundo decía a Vini, aparte ellos se llevan bien, son amigos. Sí, igual.
Que no, hay ciertas cosas que no de Rodri que yo le veo muy forzado en la entrevista.
Se sabía muy bien la respuesta, ¿eh?
De lo de, no, mi padre no sabía nada. Sí, me estaban llegando muchos mensajes, pero nada era oficial. Era como que todo el rato quería remarcar eso, ¿sabes?
La espontaneidad, ¿no?
Eso es.
Sí, era como, no me ha llegado de ningún lado y es, ¿sabes? Sí. Hasta que no lo ha dicho, hasta que no han dicho mi nombre, no me he enterado. No es así porque el Manchester City lo sabía.
Pero no sé por qué lo cuenta así, bueno, tiene necesidad.
Claro, bueno, porque a lo mejor se lo
pidieron que no dijese nada.
Claro, eso es.
Es un secreto.
Y, él
y el City al Madrid, ¿para qué se lo dice?
Pero sí, si Alex habla con la familia, dice la familia, no te puedo decir nada. Pero estamos muy felices.
Me está escribiendo...
No me digas que no sabía nada, sabía toda la familia.
Me está escribiendo alguien del entorno ahora que tiene que ver con esto. Y me está reconociendo por la mañana. Hubo dos personas muy cercanas a Rodri que intentaron sacarse billete cuando se creó todo esto y no pudieron llegar por temas calas, porque no les daba tiempo. Hasta el día siguiente no llegaban. Ay, pero que ya por la mañana...
Eso es que se enteraron por la mañana, no dos días antes.
Por la mañana se mueve todo porque saben
que... Pero dos días antes no.
Ellos, pero no lo sabía. A lo mejor no lo sabía y no lo dijo.
Bueno,
obviamente.
Inglaterra, el día antes se publicó que el United había hablado con el Manchester City para que sus dos jugadores, Garnacho y Mainú, viajasen en el avión de la expedición del City hacia París, y que el Manchester City le dijo: no podemos porque vamos ya mucha gente en ese avión.
Se sabía.
Ya, pero no, claro. había familiares que no.
Todo empieza a cuadrar. Ya, hombre, claro.
El problema es que el avión que está en Madrid parado, ese podía haber ido a Manchester y luego recogerlo.
Sí.
Tenemos ahí un consejo.
Nos pasamos la vida cuidando de quienes más queremos. Sin embargo, menos de la mitad de los españoles toma una decisión clave: tener un seguro de vida. Un seguro de vida es un respaldo financiero que protege a los tuyos en los momentos más difíciles, les garantiza una estabilidad económica y cubre gastos importantes como la hipoteca o la educación en caso de que faltes, afrontes una enfermedad o un accidente. Un seguro de vida te da la tranquilidad de que tu familia estará protegida pase lo que pase. Además, y sin coste adicional, Allianz incluye un asesoramiento online o telefónico en cualquiera de sus seguros de vida para seguir cuidando de quien más quieres ahora y siempre. Tienes que entrar en allianz.es o llamar al 986-9999.
Gracias. Enseguida, Ana, nos das mensajes de qué está diciendo la gente, pero tenemos a lo que dijo Benzema, le dijo Benzema a Eduardo Aguirre sobre el Balón de Oro. ¿Por qué lo tenía que ganar Vinicius? Benzema decía esto.
Exclusiva Mundial.
¿Viste lo de Vinicius?
Sí.
¿Qué te pareció?
Creo que para mí... no quiero hablar de France Football o Francia o no sé qué, pero... Normalmente, como he dicho hace tiempo, no es que solo de este año, el año pasado también, y cuando estaba yo también en Madrid. Es un jugador que siempre ha hecho mucho esfuerzo. No es solo meter goles, pero... Este año, por ejemplo, el año pasado, cuando Madrid fue campeón de Europa, creo que cada partido fue determinante. Entonces, creo que no hay otro que merece más que Vinicius. No tengo nada contra Rodri, que es un buen jugador, pero no me estoy en mi sofá, miro la televisión, no hace cosa que me va a decir que Vinicius la ha hecho más que una vez. Entonces es un poquito triste, no me siento bien para él, porque él merece el Balón de Oro, pero ojalá que esté fuerte en su cabeza, estaba hablando con él ayer, que está fuerte en su cabeza para continuar a trabajar y un día va a tener.
¿Le escribiste un mensaje tú a él?
Sí, sí, sí.
¿Estaba triste?
Sí, está triste, normal, porque yo creo que es un poquito complicado cuando todo el mundo te ve ganar el Balón de Oro y al final, un día antes o horas antes, te dicen que no vas a ganar. Es muy complicado.
Mentalmente tiene que ser duro.
Sí, pero creo que es un buen chico y va a trabajar y un día va a ganar.
Claro, además de lo que dice Benzema, es verdad que provoca algo distinto, ¿no? Al final yo creo que el Balón de Oro debe ser un jugador mágico.
Perfectamente.
Muy bien, y luego está diciendo cómo le va a costar el asunto y oír Balón de Playa, ¿dónde va, eh? Bueno. Hay que ver cómo encaja Vinicius.
Eso ya lo va a tener.
Y hay otra cosa que dice.
Temporada.
Lo ha definido perfecto. Ha estado perfecto Benzema. Porque esa expresión, cuando tú ves a Vinicius y ves a Rodri, ¿quién te hace?
Pero bueno,
un momentito. ¿Quién está viendo el partido y cuando ve a Vinicius hace todos? Y cuando ves a Rodri dice, qué bueno es. No, te lo digo, ¿sabes por qué te lo digo, Quique? Que yo llevo aquí un montón de años viendo como ahí enfrente todos me intentan convencer, todos los anti-Vinicius me intentan convencer, todos los que os ponéis ahí, de que es que Messi es el mejor siempre porque con Messi haces buf, buf. Coño, y este año que el que te hace buf es Vinicius, No, tienes que dársela a Rodri, que es encefalograma plano. Encefalograma plano, aquí sí.
Estás muy bien.
Con eso,
claro.
Rodri ha sido
mucho más.
No, futbolísticamente.
Futbolísticamente.
Era su juego. Ya me conozco yo a mí.
En lo bien que está siempre, que es encefalograma plano, en el sentido de que.
Es que es muy regular.
Está perfecto.
Que no es vistoso. Que no es vistoso.
Lo entiendo, pero que yo, esto se cambia.
Según dice Alfredo, si el balón de oro lo ganaría un delantero.
Está perfecto.
Benzema explica muy bien la situación de Vinicius y yo creo que hay un punto, un detalle que es clave. Vinicius de los futbolistas que venden entradas, o sea, que la gente quiere verlo, y yo creo que por Rodri, a ver, con todo respeto a Rodri, no sé si cuánta gente va y dice
gana Liga,
un partido de Rodri.
Gana Liga y gana Eurocopa.
No quiero hablar mal de Rodri, no estoy hablando mal de...
No, pero gana Liga y gana Eurocopa.
No, gana Liga y gana...
La Champions, ¿qué tal Rodri en la Champions? La que ganó hace dos. La que perdió en penaltis.
José, yo creo que para ponértelo para que tú lo puedas aceptar, es comprar a Rodri con la Lamine Yamal.
Sí. No, pero entonces...
Pero es que no, José, ¿compras una entrada para ver a Lamine Yamal? Yo sí.
Pero que haya otro...
¡Pero Rodri!
Pues que haya otro... Pero Modric gana un balón de oro. ¿A quién vende más
entradas? Pero hablamos ahora, hablamos de la comparativa.
Jugador es
comparativa. No, pues yo voy a ver a Lamine Yamal.
¿Qué balón de oro siempre ha sido?
Balón de oro?
Es que el balón de oro es para Lamine Yamal.
Bueno, pues que solo
para Vinicius.
Más allá de la camiseta del Real Madrid, yo creo que hay gente de todo el mundo que quiere ver a Vinicius también. Pero que viene al Bernabéu a pagar una
entrada.
Hay gente que la compra para silbarle.
Pues vale. Está bien, pero en fin, que no quiero decir...
No, pero sabe que es muy bueno, ¿eh?
Por eso.
Una teoría de Alfredo: solamente puede ganar un balón de oro un delantero. Porque es el único los jugadores que hacen. Porque meten goles, porque hacen cosas diferentes. Porque el gol es lo más difícil que hay en la
estadística. ¿Qué ha pasado en los últimos años?
Pues es injusto. Porque juegan 11.
Messi Cristiano.
Es un equipo. Mira Rodri, desde que no está Rodri, 4 derrotas seguidas el Manchester City. Tiene incidencia en el juego.
¿Pero cómo cambia ese discurso?
Pues es que Guardiola no pita nada, Guardiola.
Hombre, todo suma. Bueno, Rodri. Todo suma. Rodri es el mejor del City. No tengas ninguna duda.
El mejor del City, pero no estaba en el 11 ideal de la Champions, de la última Champions, y no estaba en el 11 ideal de la Champions.
Sí, la Premier, sí.
No
es culpa de Rodri.
La Premier tampoco.
A cómo se vivió, por ejemplo, en Barcelona, Enric Masip, el adjunto a la presidencia del Barça. Con la puerta, ¿cómo vivió lo de que ganase Rodri?
¿Un matiz?
No, ningún matiz.
No.
¿Tú habrías votado por Vinicius para el Balón de Oro?
Es una muy buena pregunta, ¿eh? Porque podría contestar como culé, como futbolista, o sea, como amante del deporte. Creo que Rodri engloba lo que es el Balón de Oro este año. Hay gente que se queja y dice, se lo ha merecido. Es verdad que el nivel de Vinicius ha sido muy, muy, muy alto. Si hubiera sido por el mejor jugador de talento, tú dirías, hombre, se ha salido, ¿no? Igual se lo darías a Vinicius. Pero claro, a Messi le hubieran tenido que dar 10 o 12.
Por talento se lo habrías dado a Vinicius.
Por talento, por mejor jugador, podría ser que se lo dieran a él. Para darle un Balón de Oro a alguien, tienes que valorar qué es lo que aporta al fútbol, no solo deportivamente, también en cuanto a pues eso, la personalidad, el mensaje que da un niño, de decir, mira, niño, estudia y puede ser como yo. Eso, para mí, tiene un valor incalculable a nivel de sociedad, ¿no? Que el otro, sí, al final es un grandísimo jugador, pero te estás igual peleando con unos cuantos, ¿no? Y en cada partido, o con el público, o con quien sea.
¿No te gustan algunas actitudes de Vinicius?
No, no me gustan las actitudes de mucha gente que protesta y que está pues en el lío todo el rato. Entonces, bueno, pues cuando ves a alguien pues que es discreto y qué tal, pues piensas que también los valores del fútbol también son esos.
Chapo.
Perfecto.
¿Cómo va a ser Chapo?
Impecable.
El racional que hace Enric Masip me parece...
Hasta ver la cena de Rodri, ¿no?
Impecable. O sea,
pero
es que
¿cómo
no puede
ser Chapo?
No sé, no hace falta. O sea, yo creo que ninguno hemos firmado aquí un contrato.
Pero que, ¿cómo va a ser Chapo?
Que incluya la condición de que para estar en este programa hay que discutirlo todo, ¿verdad?
No, es que precisamente de Enric Masip.
Estamos aquí.
No, es que precisamente.
Yo creo que ninguno de vosotros. A lo mejor vuestro contrato incluye una cláusula que dice: para cobrar tienes que discutir todo lo que se hable. Pero yo tengo la sensación que ante esto, os podéis liberar si existe esa cláusula. Os animo a que os liberéis de ella. Y que no discutáis.
Yo lo mío es de palabra. Y ahora te voy a contestar. Te voy a contestar. Que lo diga Enric Masip, dirigente, directivo del Fútbol Club Barcelona, que ha tenido a Leo Messi
y dice que Leo Messi ha ganado balones de oro por decirle a los niños que
estudien. No, ha hecho
por
eso.
Por decir a los niños que estudien.
No, por ser un buen ejemplo. Ser un buen ejemplo para los niños.
Ejemplo,
yo creo que el comportamiento de Messi en el campo ha sido un buen ejemplo para los niños.
Bueno, siempre. Bueno, te puedo sacar.
Siempre.
Te puedo sacar 20 acciones de Messi.
No, puedes sacar 20.
Claro, 20
Messi ha sido. Es mal ejemplo, no cuela.
Es importante eso. Te puedo sacar 20 acciones de Messi.
Ejemplar Messi.
Y luego hay otra cosa que dice de ir a protestar a los rivales en el Fútbol Club Barcelona. Que instauraron el rodear al árbitro. Que hable de buenas cosas.
Yo creo que se ha entendido.
No se ha entendido.
Basta de llorar con respecto a Messi. Hay que asumirlo.
Hombre, si hablamos de.
Ahora
resulta que Messi es un mal ejemplo para los niños y que Messi era un malo dentro del campo de juego. ¿Vas a decir eso? ¿Vas a decir eso?
Podemos sacar 25 acciones de Messi.
En un clásico, en donde se daban por todos lados, donde iba uno. Y le increpaba y Ramos le pegaba y Pepe le bloqueaba.
Pregunta en Países Bajos.
¿Qué quiere? ¿Que se
pregunta en Países Bajos? Pregunta en Países Bajos en el mundial que os regalaron. En el mundial que os regalaron, pregunta en Países Bajos. Pregunta en Países Bajos. Pregunta en Países Bajos. O pregunta el otro día en Perú.
Por eso también.
¿Escuchaste a Paolo Guerrero el otro día en Perú?
¿Lo Guerrero de qué?
No, escúchale.
¿Sabes qué escuché a Rodrigo?
No, escucha. Es que. ¿Habéis quedado?
¡Oh! Por un partido que le ganamos a Perú.
Messi no es un bendito. No es un bendito, Messi.
Pero estás llorando de
No, no estoy llorando, te estoy dando la realidad.
Clásico del 2010.
Dando la realidad.
Ahora llegas a Países Bajos del partido de Qatar.
No, es que estás hablando de Messi,
no lo viste,
que es un ejemplo, y tú te vas a Países Bajos, por ejemplo.
Como tanto
Países Bajos, mundial. Países Bajos.
Me doy cuenta que no
Países Bajos. Hombre,
resulta que Argentina fue
impuesto. Regalaron el mundial.
No, regalaron el mundial,
lo sabes. Regalaron el mundial. Más penaltis le dieron a Argentina en un mundial que al Real Madrid.
Se los hace.
Dos años.
Ahí está.
Grande.
Ahí
está.
Se come dos años. De festejar, de disfrutar.
Ahí está Messi,
justo contra Bangal.
El ejemplo. El ejemplo de los niños.
¿Qué quiere que si lo provoca? Dice que decía que juega con uno menos Argentina. Que no va a reaccionar. Van Gaal dijo que juega con uno menos Argentina ante el partido.
No, que este es el ejemplo.
Reacciona.
La provocación es el ejemplo de los
Messi
niños que dice
Masip. Es un mal ejemplo para los niños.
El ejemplo que dice Masip es este.
Es un muñeco animado, ¿no?
Vale.
Un dibujo animado.
Topollillo, que es una cosa para los niños.
¿Un dibujo animado?
Diego, adelante.
Qué mejor ejemplo.
Junto a Tailored Perfumes te presentamos The Rebook Body Care, toda la colección de productos con la mejor esencia y fórmulas que nos ayudan a mantenernos activos en cuerpo, mente y espíritu. Una propuesta perfecta con fragancias distintas como Move Your Spirit, Cool Your Body y la novedad de este año, Activate Your Senses. Colores vibrantes, aromas cautivadores y extractos únicos que se unen en esta colección excepcional. Está todo preparado para poder completar la rutina. Todas las líneas disponen del kit perfecto de personal care, un deo spray y un shower gel shampoo, todo en uno, además de su perfume. Práctico y pensado para llevar a todas partes. Ofrece frescura y energía en cada uso, ideal para quienes viven sin parar. Todo lo que necesitas en un solo kit, listo para acompañarte en cada paso.
Gracias, Diego. Argentina, Guti.
Tomás.
Familia argentina.
Josep, para rematar esto, jamás en la historia, que esto le ha salido perfecto de forma civilina, la UEFA ha sabido sacar el partido. Jamás en la historia no ha habido ningún precedente, ni lo habrá en el futuro, del punto 3. El punto 3 de un decálogo o lo que sea, un decálogo en este caso, podríamos decálogo. Hablar, ¿no?
Para no era decálogo porque había premio. Tres puntos.
Jamás en la historia de lo que sea, el punto 3 ha estado por encima del 2 y por supuesto.
Para ti.
Justo, el punto 1, tampoco le hagáis mucho caso. El punto 2, sí, pero tampoco. Aquí el que mola es el punto 3. O sea, el punto 3.
Eso lo sabes tú.
El punto 3.
Venga, vamos al 3.
Elimina el orden.
El cuarto, venga, cuarto punto de la escaleta del orden del día, digamos.
Cuarto.
Tenemos a. A Vinicius, donde Vinicius que ha regresado ya a Madrid.
Sí, ha regresado esta tarde. A las 3 de la tarde.
20.
Miércoles.
Tiene para mañana entrenar.
Jueves, viernes y sábado.
3.
El Madrid ha cambiado el entrenamiento mañana por la tarde para que puedan descansar tanto Valverde como él.
Vinicius ha cambiado el entrenamiento para.
No,
mañana.
Es el dueño ya del Madrid.
Es
el dueño,
una forma de hablar.
No ha cambiado él.
Es el dueño. Dueño del Madrid.
¡Libre mañana!
Ancelotti ha cambiado por dos jugadores.
Por uno.
Era todo. Por Valverde, mañana, Valverde también. Y como Vinicius llega más tarde, se hace por la tarde.
Sí, Mbappé estará contento.
Se lo había preparado para entrar por la mañana, ¿eh?
Va a acabar haciendo como
Menotti. ¿Tenía planes por la tarde? Había quedado
para como Menotti si se lo pide Vinicius.
No, pero bueno, para entrenar.
No, pero bueno, tarde, normal. Es normal.
Y luego disfrutar.
Bueno, es normal, viendo esto, que cambia el entrenamiento para Vinicius, titular el domingo. Por mucho viaje, por mucha entrevista.
No, juega seguro, yo creo.
Juega seguro.
Yo pensé que iba a llegar.
El Liverpool tarde. También juega seguro, el Liverpool también.
Seguro. Claro, claro.
Pero el Liverpool es importantísimo.
Ha llegado hoy.
Pero,
ha llegado hoy al
Real Madrid.
Ha llegado hoy.
Y luego nos quejamos de la carga de partidos.
Es ¿cuándo van a rotar Ancelotti? Claro.
Pero ha jugado. ¿Cuándo? Pero ha jugado este partido, pues yo no lo he visto.
El que tiene que rotar es Brasil. Porque el que le paga es el Madrid. El que tiene que rotar es Brasil.
Está para rotar.
El que le tiene que rotar es Brasil. El que le paga es el Madrid.
Por obligación hay que ir, José, te guste o no te guste.
No,
obligatorio.
Sí, sí, pero el que paga, el que tiene que rotar, el que no tiene que exprimir a los jugadores son las selecciones.
Y dile a Vinicius si quiere jugar o no con Brasil.
Esa es la realidad.
Dile que no juega con Brasil.
En el anterior parón lo hizo fenomenal.
Díselo tú.
En el anterior parón lo hizo fenomenal.
Ya, pero díselo tú, Vinicius. No puedes
tirar el barco, ¿no?
Yo se lo digo. Yo, si le tuviera la misma distancia que te tengo a ti, se lo diría.
Y te diría, pues no.
Bueno, pero yo se lo diría. Tú vale, me dices, vale, ¿sabes? Yo se lo digo.
Yo
se lo digo.
Que no. Porque Vinicius quiere jugar con Brasil
yo
siempre.
Yo soy de los que...
Y además, conceder entrevistas... Tiene una agenda muy apretada en Brasil. Además del viaje... Joder, ante Leganés, descansa.
Correcto.
Que el partido de Liverpool es muy importante. Leganés también. Sí. Pero tengo jugadores para esto.
Hendrik,
¿cómo por fin? Déjame probar Mbappé por la izquierda. Un día, Ancelotti, un día. Y meto a Hendrik por el centro, que además no ha viajado tampoco con Brasil, que ha estado aquí en la Ciudad Deportiva entrenando. ¿Eso es un problema grave? ¿No os apetece a vosotros que nos veis en casa? Mbappé por la izquierda. A ver qué tal. ¿No? A ver qué tal. ¿Y a Hendrik?
Yo creo que
tranquilo.
De verdad. No, tranquilo, no estoy. No, Carleto, no. La gente empieza a ponerse nerviosa ya porque sabe que juega con 12.
Ya nos has hecho la
previa. De verdad.
Pero está asegurado.
Nos acaba de hacer la previa del domingo.
¿Segura que juega?
No.
No. Yo creo que va a hacer VAR.
Ojalá nos escuche.
Yo creo que va a hacer rotaciones para el partido. O sea, pero si cambia de entrenamiento para mañana.
¿Tú crees que no pondrá
Vinicius? Da igual. O sea, lo hace por el tema de que pueda tener más horas de reposo. Pero
¿tú pondrías a Vinicius?
Yo creo que va a hacer varios cambios. No solo Vinicius, yo creo que va a hacer varios cambios.
¿Tú crees que no le pondrá?
Yo creo que no lo va a poner.
¿Tú no le pondrías?
Yo no le pondría, no. Viene Liverpool y como está el Real Madrid en Champions, es muy importante el partido de Liverpool.
¿Y crees que va a hacer varios cambios? ¿Por ejemplo?
Bueno, pues seguramente Fede tampoco juegue. Puede ser que no juegue.
Va a jugar. De lateral derecho.
Va a jugar.
De lateral derecho.
Ahora por el este sí,
claro,
pero es que
no tiene más. Por lo cual ya estamos.
No tiene más.
Es que no tiene otra cosa.
Bueno, de cantera ya viene la cantera, ¿no?
No, es que, por ejemplo, Loren Aguado. Loren Aguado se ha lesionado.
Lorenzo.
Es que se ha lesionado. Está,
no, tiene. ¿Tampoco?
Loren Aguado ha sufrido una lesión muscular.
Josep puede jugar Mendy de lateral derecho.
Es la primera
que
tuvo
nombre de la cantera en Madrid.
Con Plus Ultra, líneas aéreas vuela entre España y Latinoamérica al mejor precio y con más maletas. Porque en Plus Ultra, líneas aéreas, sí se incluyen maletas facturadas en todas las tarifas. Colombia, España, Perú y Venezuela, más cerca que nunca. Compra ya en plusultra.com y disfruta de volar con el mejor servicio. Y además puedes pagar tu vuelo en 3 plazos. Increíble, ¿verdad? Regístrate en su programa de fidelización Premier y disfruta de Plazos Plus y todos los beneficios especiales que tiene Premier para ti. Ya sabes, los mejores precios para volar entre España y Latinoamérica los tiene Plus Ultra Líneas Aéreas, porque las cosas más importantes de la vida no se ven, se sienten. Plus Ultra Líneas Aéreas, lazos que nos unen.
Gracias.
Se decía, Josep.
Porca. ¿Qué dices? Que Valverde va a jugar.
Valverde va a jugar de lateral derecho porque una de las opciones de la cantera, que era Loren Aguado, sufrió un problema muscular el lunes y se ha confirmado que va a estar 2 semanas de baja.
Casualidad.
Y entonces, claro, al final, todas las opciones que iba cubriendo el lateral derecho de Carvajal, Lucas Vázquez, Militao, pues al final va a tener que ser Fede Valverde.
No lo creo, José.
Es que jugar Valverde.
Valverde.
Y Fede Valverde en Anfield y después
a pensar, que empecemos a pensar que ante la situación actual, el lateral derecho del Madrid va a ser Fede Valverde. O sea, que a Fede Valverde le vas a condenar, le vas a sacrificar. Tienes otra cosa derecho en este equipo que no está jugando, que no está jugando al fútbol. Vamos, ni al 40% de lo que se esperaba. Que a Fede Valverde le vas a condenar, que no hay otras soluciones, que no hay otros recursos para encontrar a alguien que no sea Fede Valverde para lateral derecho. O sea, no me mates.
Mendy.
Me mates.
Mendy.
No me mates. No me da igual.
Mendy, Francia,
no me mates
por la otra.
Lateral derecho. Tal Madrid con la derecha.
Todo lo que no sea Valverde, Nancy.
Para renunciar a Valverde.
Digo contra Leganés.
Por favor.
Quiero
decir,
Mendy, que es más defensivo, o sea, que no va tanto para arriba, no se le va a notar tanto.
Por favor.
defensa, tío. Ya, pero único central.
Por favor. Se le va a notar a Mendy. Es que
Mendy puede jugar de central.
Juega contra centrales.
Fran García de lateral. Por lo tanto, ya puede pasar Rüdiger a lateral derecho.
A Rüdiger no le quiere mover del centro de la defensa porque es el único de jerarquía que tiene.
Que no tiene laterales. Que el otro se va a llevar otro montón de problemas que tiene durante la temporada.
Centrales, no.
Pero lo que quiera.
Lo ha dicho él con Nacho de Andrés, que llegaba muy cansado del viaje.
Sí, que sí, pero que es que
se le han caído una alternativa de otro sitio para el lateral derecho, pero no Fede Valverde, porque
el fútbol indica que no puede hacer tanto cambio.
Que se te han caído cuatro laterales, cuatro opciones que tenían, se te han caído. Se te han caído cuatro opciones. Carvajal, Lucas, Militao
ya, pero luego
y Loren Aguado, que era el chico de la cantera.
De tres centrales, cuando venga Tchouaméni,
pero es que Tchouaméni está lesionado. Problema.
Claro, pero Tchouaméni
está lesionado.
Dentro de 15 días lo
tiene. Lucas Vázquez está lesionado y tampoco va a estar el Leganés, de verdad.
No sé si, yo creo que Valverde es, si no, yo creo que es entre los más importantes, si no el más importante para Ancelotti. O sea, a lo mejor mete a Fortea, que no le gusta mucho, pero meter a Valverde arriesgándose.
Oye, te digo una cosa,
es Anfield,
no hablamos, para Ancelotti. No dijimos lo mismo de Camavinga. O sea,
claro. ¿Cuándo?
Cuando jugó el lateral izquierdo. Tuvo que jugar porque no tenía a nadie.
Y la mitad importante Camavinga que Valverde.
El debate para Valverde sería un debate, ¿no? Para un programa que estás preparando también sobre Valverde. Y Vinicius, enseguida. Nico.
La app oficial de la Liga ha llegado para revolucionar tu forma de seguir el fútbol. Personalízala a tu manera y vive cada jornada como nunca antes. Con solo unos clics podrás configurar alertas para mantenerte al tanto de las últimas noticias, fichajes y todo lo que sucede en torno a la competición. La app oficial de la Liga te ofrece una experiencia completa y única. Revive los momentos más emocionantes de cada encuentro con vídeos exclusivos, resúmenes de partidos y todo personalizado para ti. Descarga ya la app oficial de la Liga, diseñada especialmente para los verdaderos amantes del deporte.
Mucho, Fran García.
Oye, qué bonito es el
grande,
el
perro, está bien, sí, enorme.
Está bien.
Qué guapo, ¿eh? ¿Dónde lo pondremos la redacción? ¿En qué parte? ¿Ahí dónde están los stands?
En la vitrina.
Junto al lado de los trofeos, ¿no?
Ya no caben, ¿no?
¿Eh? Junto al lado de los trofeos.
Y ampliar, la mañana viene.
Bueno, la verdad que no sé, el.
Mañana viene el carpintero a ampliar.
El Ondas todavía no ha llegado, el Ondas.
¿Qué? ¿Para qué?
¿El Ondas para qué? ¿Para qué?
Lo que te digo yo de los premios.
Venga, tenemos portada de As. De mañana esta. Condenados a entenderse, titula el diario, hace su portada y pone: Ancelotti tiene decidido mantener a Vinicius en la banda izquierda y a Mbappé como delantero centro. O sea, todo cambia para que nada cambie.
Claro.
O sea, lo de siempre.
No, y está.
Para sorprender a Leganés. Es la realidad. ¿Edu va a jugar según tú, Vinicius? ¿El domingo?
Yo no le pondría, pero creo que va a jugar.
¿Cómo se crees que va a jugar, Sánchez?
¿Qué me decía a mí? Yo creo que es que tiene poca cosa, es que tampoco tiene a Rodrigo.
Brahim, ¿no?
Poca cosa. No, Brahim al otro lado.
Brahim al otro lado. Derecha. Y Endrick.
Brahim en la derecha.
Mbappé.
Es que no termina
de izquierda.
No termina de confiar todavía en Endrick como titular y como delantero centro.
No confía en nadie, madre mía.
Ni Guller tampoco, ver, no juega.
No le gusta no ninguno, ni Guller, ni Brahim.
Guller.
A ver,
sí, nada de nada. Días, si es el líder de Turquía y el líder de Marruecos, que bueno, que no son las mejores selecciones del mundo solamente, pero.
No, Marruecos.
Pero
Marruecos
son líderes en un país.
No le ganas el mundial a Marruecos. Tú en el mundial a Marruecos no le ganas.
Por eso, además.
En los últimos mundiales, España no lo ha ganado a Marruecos.
Con la broma. Y luego, Diego, Vinicius, ¿dónde ha jugado con Brasil? ¿Qué ha hecho?
Ayer, ante Uruguay, jugó la mayor parte del partido por dentro, que fue algo que sorprendió mucho, en vez de pegado tanto a la banda izquierda. Es cierto que en la segunda parte ya, con los cambios y el galimatías ese que empieza a hacer Brasil.
Se hace un lío.
Y que hace Dorival de meter delantero. Sí. Se acuesta un poquito a la izquierda, pero la mayor parte del partido, sobre todo la primera parte, juega por dentro. Rafinha juega de Neymar, de 10, y le empieza a filtrar balones por dentro a Vinicius. Que ya había otro delantero que desapareció del mapa, porque estaban los dos por la misma zona. Que fue una cosa extrañísima, porque dice, para hacerle daño a Uruguay, tienes a Varela de lateral derecho, pégate a la banda, que es tu sitio, y hazle daño. Y se vio poco ese duelo porque se empeñó en meterse por dentro. Yo pensé, Ancelotti estará viendo el partido, a ver si utiliza Vinicius por dentro.
No, ya dijo que no.
Ya, por eso.
No, dijo, el año pasado dijo que le gustaba mucho a Vinicius jugar por dentro. Y le ha quitado.
¿Y Vinicius? Vinicius.
Yo pensaría, porque no pienso mal, pero digo, lo que quiere hacer es fastidiar a Mbappé.
Que Vinicius le decía a él que quería jugar.
Vinicius quiere jugar por el centro, está cómodo por el centro. Déjale. No. La banda izquierda. estás fastidiando a Mbappé. Ana, ¿qué dice nuestro amigo?
Mira, a ver, lo que os digo una cosa, y como siempre el madridismo lo que quiere ver es a Arda Güler y a Hendrik, y más aún después de ver este fin de semana a Arda con su selección, o sea, cómo está jugando, y pues es lo que pide el madridismo, más minutos, y además es que se lo pide expresamente a Ancelotti, queremos ver a Arda Güler y a Hendrik. Y después hay quien nos dice, por ejemplo, Rubén, que habla de otro juvenil, hablando un poco de la cantera, llamado Fortea, dice que va con la sub-19, ojo, sub-19, joven.
Pues, ¿qué te pasa con Fortea?
Que es buenísimo.
No, que es verdad que es un chico que está despuntando mucho en la Youth League, pero el cuerpo técnico, y todavía no le ven. Todavía
partido,
no le ven.
José, un partido, un partido.
No, tú no le ves. Tú no,
Juan,
le ves.
Juan que no.
Claro. Tú no le ves.
Ponerlo.
El hombre que no. Que
a ver, el Chilotti no ve a ninguno y Flick ve a todos.
Es un partido.
De verdad.
Un partido.
Yo me traía Flick, yo me decía, oye, que Flick, ven dos partidos al Madrid y coloca a los chavales.
Partido.
Flick y Flaca. Vete dos partidos, Flick.
Partido.
No lo cedemos.
No lo cedéis.
Nos dice Horacio que antes de un partido de Champions, como es la semana que viene en Liverpool, que el Madrid juega siempre con el 11 que saldrá en Champions. Es decir, que de momento hay mucho madridista que no augura que vaya a haber grandes cambios. Ya. Al revés, va a sacar el mismo 11 que sacaron Champions contra el Liverpool.
Ya, es verdad, no sé, no tengo la estadística. ¿Suele ser así, como dice este espectador que le ha dicho Ana?
No, porque hay veces que mete a Modric.
Hay un cambio, pero el cambio, yo recuerdo el año pasado, que era Kroos y Modric, que variaban ahí.
Sí.
No había mucha más variación, ¿eh?
Modric hace ahí de vez en cuando.
No, a veces repasamos la alineación Liga previa Champions. Y creo que Kroos y Modric. Modric jugaba un partido y no jugaba luego.
Estaba en el medio campo con eso, solamente. Modric y tal.
Evidentemente también él ahora está pensando en él, Ancelotti.
¿Cómo?
O sea, después de perder contra el Barça, después de perder contra el Milán, se empezó a hablar mucho de él ya, ¿o no?
¿Qué? O sea, ¿piensa en él, Ancelotti? ¿Qué quieres decir con eso? No te he entendido.
Pues que perder en Leganés sería un palo muy fuerte para Ancelotti. No para el Real Madrid, para Ancelotti.
Sí, Madrid también.
Para Ancelotti. Por eso te digo que él está mirando ahora mismo por él también.
Sí. No tengo tiempo para experimentos.
Correcto. Bueno,
quiero salvarme con los que conozco.
O no es el momento. O no es el momento.
Pero, José,
es que ¿sabes lo que pasa? Que dices, voy a Leganés, gano en Leganés, puedo ir a Anfield, puedo perder, quedan tres partidos más. Pierdo en Leganés y voy a Anfield. Y pierdo en Anfield y ojo,
Ya, pero el asunto,
ojo porque es duro,
El asunto lo pillaba.
Claro, que es así.
Lo preocupante es que piense que con Brahim pierde y con Hendrik pierde.
No,
pero un poco. El no hacer cambios significa porque le dan estabilidad a los veteranos o que estos me van a salvar y me han hecho grande, ¿no? Los que están ahora. Y creo que jueguen ellos. Pero entonces estamos siempre en el Madrid.
Ya, pero pierdo con los buenos. Te quiero decir, con los que pongo siempre.
Es que Josep,
se salva él.
Sí, si son siempre.
Pero Josep, yo creo que no hablamos de.
Pero ya hablamos
es que es así.
Pero no hablamos de un día de descanso solo.
Sí,
no hablamos de que llegue.
Yo creo que está hablando José un tema interesante, que es de cómo está Ancelotti ahora, en qué situación.
No.
Las críticas son para él.
¿Cómo ve los partidos?
Josep, si tú te la juegas, imagínate que si tú te la juegas, que no es que se la juegue Ancelotti, pero en el caso de que tú te la jugaras. No estamos hablando de que llega el sábado y juega el domingo de Uruguay. No. Tiene tres días enteros de descanso, tres días y medio. ¿Tú a quién pondrías antes? ¿A Vinicius y a Valverde o a Hendrik y a Güler? Sinceramente.
Es que es el Liverpool luego.
No.
Es que es el Liverpool luego.
No. Sí, tú pones a Vinicius y a Valverde.
No, yo dejaba en el banquillo a los dos y ponía a Hendrik y a...
No, es que te la juegas en Champions, Edu.
Yo hacía eso.
Que no, que José tiene razón. Que no es lo mismo ir a Anfield palmando contra el Leganés... Que ganando 0-3
depende de cómo que el Barça,
es lo mismo.
Estamos dando por hecho que el Madrid tiene a 11 jugadores y que los demás son tuercebotas.
Pero es que Ancelotti.
Es que perder en Leganés, con lo cual, si juega Hendrik, pierde el Leganés. Y Hendrik tiene un porcentaje de goles mejor que el de Mbappé.
Hay más posibilidades de que pierda el Madrid con Hendrik que con Vinicius.
¿Por qué
es mejor jugador Vinicius que Hendrik? Perdóname, pero eso sí. ¿Qué quieres que haga? Y va a estar descansado. Tiene tres días y medio para descansar. Tres días y medio. Hoy en día, tres días y medio es una barbaridad.
¿Quién
tiene? Vinicius.
Y Hendrik 15.
Claro. ¿Pero quién es mejor?
No sé. ¿Quién está mejor?
No se trata de quién es mejor.
No sé quién estará mejor. Seguro que Hendrik.
Vinicius.
Físicamente,
ahora mismo Vinicius está mejor.
Pero se trata
de mejor que nadie.
Se trata de mirar.
A ver, Javier.
La sensación que tengo es que Ancelotti siente que tiene la soga al cuello.
Sí.
Por lo que has dicho. La sensación que me da es que Ancelotti tiene la sensación de que si pierde los próximos dos partidos...
Yo te hablo de la sensación del entrenador, o sea, porque cuando el Real Madrid ha ganado muchas cosas, o sea, eran los jugadores y luego sí era Ancelotti, y ahora cuando el Madrid está perdiendo es
Ancelotti, que no encuentra el equipo, que no pone a los que pone, que no sé qué. Claro, y él se siente con eso. Siente que está señalado ahora mismo, que está señalado y que tiene que hacer las cosas bien.
¿No piensas?
De hecho,
el ya, pero bien, que bien, las... bien. Las está haciendo mal con los titulares.
Mira, Josep, con tantas bajas que tiene el Madrid, con tantas bajas que tiene el Madrid, que tú ya no tienes tu equipo titular, si tú ahora metes 3 o 4 cambios más, ojo lo que puede salir de ahí, Josep. Ojo lo que puede salir de ahí.
José, ¿qué le ha salido el Barça?
Porque estaba diciendo duro. No, que meta 3 centrales. O sea, pero si tú nunca has entrenado con 3 centrales, ¿cómo vas a jugar con 3 centrales?
¿Cómo está jugando el Barça? ¿Con qué chavales?
Pero,
José.
Sí, sí, sí.
Casado.
Sí, Bernal te digo, antes, Casado. Si tuvieran a Mbappé, si tuvieran a...
No, vale.
¿Jugarían?
No, claro. No,
pero... Es la realidad. ¿Hubieran salido? No, no hubieran salido.
Pero José,
el Madrid eso no lo necesita ahora mismo. Seguramente si estuviera en el momento económico que está el Barcelona y lo necesitara, sacaría jugadores.
José, uno de los puntos de presión, uno de los puntos de presión que tiene Ancelotti ahora mismo es justamente el que está siendo bastante inmóvil a la hora de utilizar a ese tipo de jugadores.
Eso es.
Si mañana algún sector importante de la grada le tiene que decir a Ancelotti 4 cosas, te digo yo que las 3 primeras tienen que ver con su inmovilismo,
sí, pero,
a la hora de utilizar
si,
a estos jugadores.
Si,
con lo cual,
si,
Ancelotti,
si los cambia,
debería ser más atrevido.
Y si los cambia y los pone y pierde, ¿qué diría esa persona? Seguiría metiendo con Ancelotti. Ancelotti no tiene que hacer lo que la gente piensa o lo que la gente le dice desde fuera.
Pero si ha pasado,
tiene que hacer lo que él crea.
Pero si está
porque al final,
que tiene una presión,
si él tiene que morir, muere con lo que él cree.
No, porque además...
No con lo que le han dicho la gente. Yeah, claro que sí, y esto es así.
Tiene que pensar que está...
Porque es verdad que el que dice, mete a Güler o mete a Brahim, cuando pierde... No se acuerda de que ha metido a Güler y a Brahim, no. Se acuerda de Ancelotti.
No, pero hay que arriesgar. Y luego con la cantera muchas veces...
Hay que cuidar también.
Ya, bueno, pero no, club, te digo...
Hay que cuidar otras cosas.
Pero es un para eso...
Tú sabes que ahora el madridista ve ahora con cierta envidia al Barça, ¿es verdad?
Pero para eso...
Con la cantera.
Para eso hay que ver el perfil de entrenador que tienes.
Ya también.
Y Ancelotti, Ancelotti no es ese perfil de entrenador.
Mal no le ha ido, ¿eh?
No, pero sí.
Pues ya está.
Además, luego hay otra realidad con la cantera del Madrid y se ha visto. La gente pide canteranos y empiezan a salir 3-4 nombres y quiere ver esos 3-4 nombres. Y hace 4 años el Madrid saca a Miguel Gutiérrez, lo saca Ancelotti, 2 partidos. El chico está todavía verde para jugar esos partidos, se quiere darle minutos, se come un gol el día del Sheriff y se destroza a Miguel Gutiérrez.
Digo también.
Se destroza a Miguel Gutiérrez. 2 años antes, Zidane apuesta por Arraf, tiene un mal partido frente al Tottenham en Londres y se destroza a Arraf, que si la cantera no vale, ¿dónde está Arraf ahora? ¿Dónde está Miguel Gutiérrez ahora? Esa calma y esa petición que hay muchas veces de los canteranos luego no se corresponde con la realidad.
El entrenador sigue apostando.
Ancelotti, el entrenador le cuidó. Y cuando Ancelotti, por ejemplo...
El entrenador le cuidó después del error.
Ahora, por ejemplo...
Ahora parece que Cubarsí no haya cometido ningún error, muchos y graves, alguno grave.
Ahora, yo recuerdo en pretemporada, acuérdate, creo que es uno de Casado que pierde un balón y que regala el
Bernal,
gol.
Bernal.
En
la presentación. Pierde un balón en el punto penalti.
¿Qué pasó?
Primer partido de liga titular.
Titular.
La gente decía...
Así se refuerza un jugador que falla. Así.
Madrid es otra cosa.
Segundo va. Segundo va. Así estuvo horrible la de pasar el Bernabéu. Hace el penalti Cubarsí. Estuvo horrible.
Correcto.
Horrible Cubarsí.
Gracias.
El Bernabéu. Y el Madrid con Cubarsí, vamos, le hace un destrozo.
El Cubarsí.
Pues ya está.
El
PSG, pues ya está. Pues al día siguiente Cubarsí otra vez. Mira, es que
Cubarsí
si tú,
no es tanto Cubarsí.
Si tú tienes a un chico de la cantera y como entrenador asume la responsabilidad de colocarle y luego porque alguien piensa que el chaval no está a la altura, tú te olvidas de él, tú eres la mano que al final ha apretado el gatillo con ese chico, el entrenador. No es de la
nada. Cubarsí habló de Cubarsí, que fue, apostó Xavi por él. Masip habló de... Xavi y Javier Miguel han hablado con el entorno de Xavi. ¿Y qué opinan de lo que dijo Masip? Vale, esto dijo Masip sobre... le aconsejó que Xavi no siguiese después de aquella dimisión en diferido. Vale,
aparte es verdad.
Xavi se fue regular del Barça.
A ver, valorarlo no es fácil, valorar cómo se fue. O sea, no se puede decir que se fue perfecto ni decir que se fue mal, porque... la verdad es que él tomó la decisión de irse del club en el mes de enero, creo que fue después del partido en el Villarreal o mes de febrero, pero bueno, él habló con el presidente, quiso continuar y el presidente, por ser quien es, porque lo explicó muchas veces, pues le dejó. Esto en otra situación, con otro entrenador, probablemente el presidente no hubiera permitido que ese entrenador siguiera. Yo tengo mi opinión técnica, ¿no? De personal, sí. De que eso no, normalmente no sale muy bien. ¿Por qué? Porque si pasan cosas y no se cambian, siguen pasando esas cosas, ¿no?
¿Tú qué le aconsejaste al presidente?
Yo, mi opinión, que no continuara. Porque una persona que había dicho que se iba y que ya perdió un poco el tren de la plantilla, no era fácil recuperar, porque yo he estado en vestuarios y sé lo que significa que un entrenador te diga, me voy, ¿cómo le miras a partir de ese momento, incluso pensando a futuro?
El jugador está pensando, bueno, el que venga...
Este no me renovará.
¿Xavi entendió tu postura?
Yo hablé con él después y yo no tuve ningún problema porque siempre he ido de cara con todo el mundo y con él también. Yo no tuve ningún problema con Xavi. Lo que pasa es que, bueno, si después alguien no tiene conmigo es otra cosa.
Javi Miguel habla con el entorno de Xavi, sí, sobre lo que ha dicho Enric Masip, que me parece muy coherente.
Sí. Y fue de realidad, Josep.
Y creo que aquí debatimos sobre cuando alguien dimite, no puede dimitir en diferido. Porque el vestuario pasa lo que pasamos, ¿de acuerdo? Lo que ha dicho.
Sí.
Era bastante coherente lo que ha dicho, ¿correcto?
Tiene un poco en relación a lo de King, lo de que no hay que debatirlo todo. Pues esto era que nosotros decíamos eso y los de aquella bancada decían que no, hombre, que no, que
sea Xavi. Xavi,
claro. No, y lo dejó Xavi, la... no
sé es qué, que el debate era así, por ser leyenda, claro, había que mantener a Xavi.
Lo dijo la cosa. El problema es que lo dijo él.
Richie. Gracias, Richie. El entorno de Xavi. Sobre esto.
A ver, Miguel. Primero agradecen a Masip el ataque de sinceridad que ha tenido, que ya públicamente ha reconocido
alerta
que él era una de las personas que estaban en contra de que Xavi siguiera.
Correcto.
Eso,
y valiente Masip, ¿eh?
También sincero. Le sabe mal a Xavi que coincide con él varias veces estos meses, ha coincidido con él, porque están los hijos en un mismo centro deportivo jugando a tenis. Bueno. Y no le ha comentado, ¿no? Podría también comentárselo, pero bueno.
Ya lo sabía.
Sí.
Hablamos después, lo sí, sabía.
Los más, exacto. Los matices que ofrece el entorno de Xavi es que sí que reconocen que lo de la dimisión en diferido fue una
situación. Un error.
Una situación, sí.
Un error.
Se arrepiente.
Ahora se la razón a Masip, estamos aquí enseguida. Muy buenas, bienvenida. Bienvenida. ¿Nos contabas un poquito si hay un incendio de verdad en la selección femenina de fútbol? ¿Lo hay?
Un fuego peligroso en la selección, Montse.
¿Peligroso?
Sí.
¿Para quién?
Creo que para la propia selección, para la convivencia de la selección española de fútbol. Creo que al final el trabajo de la seleccionadora es poner a las jugadoras que ella considere. Ahí no voy a entrar, pero si no convocas a dos leyendas, pues lo suyo quizá es no dejar entrever que es por motivos que no son deportivos, que un saber estar.
Si no se entendería, si no convocas a las aparentemente mejores,
sí,
está claro que cualquiera entiende que no es por temas deportivos.
Es que ella dice que sí que son temas deportivos, pero luego se contradice ella misma y dice que quiere un saber estar. Además pone el ejemplo de la selección masculina, creo que con una falta de contexto absoluta, porque ojalá las chicas de la selección femenina hubieran tenido el contexto que han tenido los hombres hasta ahora. Yo creo que ahora sí que podemos hablar de un contexto favorable, pero creo que no procedía. Estás
hablando de la forma de un equipo sin egos, ¿no? Creo que entiendo que es un equipo sin egos, sin estrellas.
Pero esto ha pasado...
O callado, a lo mejor.
Esto ha pasado mucho.
Eso pasa con Ramos.
O callado.
O callado.
O calmado, sí. O con voces...
Perfil bajo.
Voces que no.
No, pero estaba. No,
mira, la selección española, el líder es De la Fuente.
Sí.
Ya está. En la selección femenina de fútbol, la líder no es la seleccionadora.
Puede serlo, sin faltar al respeto a las que han sido leyendas y siguen siendo lo del fútbol femenino.
Pero ella va a prescindir de las mejores jugadoras, porque sí, porque le apetece.
Porque cree que no es bueno para el grupo.
Yo no digo, Josep, que pueda o no pueda prescindir de ellas. Eso, insisto, es decisión suya. Yo creo que no es el cómo, o sea, no es el qué, sino el cómo. Es cómo da la rueda de prensa y da a entender que no hay un grupo por responsabilidad de esas jugadoras que no están en esa lista. Ponen el foco a esas jugadoras. No es que no las convoque, es lícito si ella lo considera. Podemos abrir otro debate, pero desde luego no me parece la manera adecuada de dejar entrever eso, que ellas no crean esa convivencia.
Claro, enseguida, Montse Tomé, y tenemos además dos momentos del documental sobre la selección femenina y el campeonato del mundo. Jaime Miguel, ¿quieres apuntar lo que el entorno de Xavi opina de lo que ha dicho Masip?
Sí.
Reconociendo en el cafelito que él le dijo a Laporta que no continúe ese Xavi.
¿no? He comentado que él se arrepiente de haber tomado la decisión de haber dimitido en diferido. Ahora, mirando el contexto, él hubiera hecho algo diferente. ¿Sabes qué hubiera hecho? Lo que dice el entorno. Él se hubiera ido el verano, después de ganar la Liga, cuando le quitan de su guardia pretoriana, si quieres decirlo así, a Jordi Cruyff, para empezar, y a Mateo Alemán. Pero no solo eso, sino cuando él exige el fichaje de un pivote defensivo y no le traen a nadie. Deciden al final, a última hora, traer a Oriol Romeu, que era la opción número 5, la quinta opción de... Entonces, cuando él ve en ese contexto lo que le están haciendo, que es ningunearlo o ponerle piedras en el camino, él cree que lo que tenía que haber hecho es dimitir. Y así se hubiera ahorrado todos estos problemas.
Pero él dimite y después de dimitir en diferido dice, ha funcionado bien mi dimisión, porque ganó creo que 7 partidos
14,
seguidos.
14.
14 partidos seguidos ganó y dijo...
No perdió.
No perdió. Qué bien lo ha hecho dimitiendo en diferido porque los resultados están ahí.
No, es más.
En ese momento es lo contrario a lo que apuntas tú ahora.
Bueno, porque él tiene que aprender. Y ha aprendido ya la lección. Ya la ha aprendido. Desgraciadamente la ha aprendido a base de palos. Cuando lo aprendes.
¿Cuántos le han fichado? Olmo, ¿no?
Uno.
No, bueno, y Pau Víctor, que estaba en el filial y ahora se ha quedado ya en el...
Digamos,
dos jugadores.
Tampoco le han fichado tanto a Flick.
No. A ver...
Xavi puede reconocer que efectivamente se habrá equivocado. ¿Y que Flick lo está haciendo mejor que él?
No es eso tampoco. No podemos decir... Pues ya estamos con el discurso negativo. Es decir, que los méritos de Flick positivo, van Flick en contra de Xavi, ¿no?
Absolutamente.
¿Por qué? Lamine Yamal, ¿quién lo llevó? ¿Quién ha puesto con él cuando tenía 15 años?
Cuando está lesionado.
Pues
está
felicidades, Xavi, has hecho algo bien ya. Bien. ¿Quién ha puesto por Cubarsí? Xavi. Pues felicidades, Xavi, has hecho algo bien. O sea, no quitemos decía, méritos.
Cubarsí y Lamine Yamal son suyos.
No, pero... Flick lo está haciendo muy bien. Nada más. Muy bien, pero no por eso Flick Xavi lo estaba haciendo mal.
Sí, porque es la misma plantilla.
Bueno.
O sea, si Lewandowski...
Pero diferente contexto.
Pero Javi, si Lewandowski con Flick parece que tiene 26 años y con Xavi parecía que tenía 46, algo tendrá que ver Flick.
Claro.
Si Rafinha parecía un jugador en venta...
Flick.
No, si Rafinha parecía un jugador en venta con Xavi y con Flick va camino el Balón de Oro, habrá que decir.
Lewandowski
también. Íñigo Martínez parecía un coladero con Xavi y con Flick es un central maravilloso, habrá que decir que es un central maravilloso y con Xavi es un desastre. Si era una verbena defensiva el Barcelona con Xavi en la última temporada y este año con Flick es una maravilla, habrá que decir que Flick, porque son los mismos jugadores.
Nadie entendió, dice Xavi. ¿Se ha dado cuenta que se equivocó? Ninguno entendimos que dimitiese. Yo dimito, pero no ahora.
Perfecto.
Nadie lo entendió.
Bueno, él cree... Él dice que era barcelonismo, por su barcelonismo.
Es un entrenador que ha dimitido y no va a seguir en junio y está preocupado por saber quién va a ser el entrenador, que, si le va a poner o no le va a poner. Entonces, ya se han olvidado del que está. Entonces, me parece un error gravísimo de Xavi, que es nuevo como entrenador. Pero no, el mundo del fútbol lleva muchos años y al máximo nivel, ¿eh?
Ahora, Josep...
A saber cómo se comporta un vestuario cuando pasa con un entrenador, se duda de un entrenador.
Josep, tú no sé si te acuerdas, pero Xavi también le metió un 0-4 al Madrid en el Bernabéu.
La Liga que pierde por 11 puntos.
Sí. Venía. Claro. ¿Sabes qué pasa?
El año que el Madrid.
Sí,
el año que el Madrid gana la Liga y la Champions.
La cogió,
el año que el Madrid.
¿Sabes? En la
gana
la Liga y la Champions. 13.
Y sacas pecho
¿sabes
de
cómo
eso.
¿Cómo iba cuando cogió Koeman?
Cuando el Madrid, cogió, hombre, por favor.
En la posición número 13 a 11 puntos del líder. A eso iba.
Se acabó 11.
¿Cuánto terminó?
Claro, pues acabó 11.
¿Cuánto terminó? Está Javi.
Mira, pues entonces igual había empatado con el líder.
Pero en Xavi.
Había empatado.
Él es de Xavi, ¿no?
Él
es de Xavi, ¿no?
No, pero no, claro, no es de nadie.
Yo te digo.
No, porque.
No lo parece.
No, yo. No,
él habla
de información. Yo te estoy dando información.
Ya, pero.
Es que, por ejemplo, otra cosa que dicen es que aquí se está hablando del 0-4 como si fuera la gran. El clímax. Pero yo también hice un 0-4 y nadie hablaba de eso.
Pero como se hablaba.
Que va bien.
Se hablaba.
No, si Xavi. El peor momento del Barça.
Xavi está diciendo que Xavi en este momento en su entorno le dice, no, yo también gané
0-4. Es verdad.
De verdad dice eso. No hay forma de comparar los contextos de ninguna forma, de ninguna manera.
No, porque era más difícil.
Era más difícil
porque venía de un equipo de
difícil. Acaba de ganarle al Real Madrid mano a mano en una liga, peleándola.
De Mbappé, de Vinicius,
¿no? Mucho más mérito el de Flick. ¿Cómo me vas a comparar aquel partido de una jornada? Creo que fue 32-33.
Ojo, espérate.
La liga definida.
Espérate que quedan 8 meses, loco.
Ya, pero
que 8 meses. Que el Barcelona queda cuarto, ¿qué mérito es el 0-4 de Flick?
Bueno, pero ahora. A día de hoy.
No. Pero es que las notas se dan en junio, no se dan ahora.
No, ¿cómo?
Porque a Xavi, después de 0-4,
Pero él me está diciendo... Era todo increíble. No, esa era la realidad. Luego,
sextete ya otra vez.
Claro, acabó la temporada y le pusieron un poquito en su sitio. Pues esto es igual. Vamos a ver lo que, cómo acaba Flip.
No, pero que estamos celebrando
claro,
el gran Flick.
Muchísimas cosas.
Porque Xavi y Xavi primer 0-4, año en la Liga.
Claro.
Veremos si Flick gana la Liga primer año.
Es. Segundo año, porque el primero lo cogió cuando el equipo estaba
cogió
de momento completo.
De momento le ha metido
una Liga y una Supercopa.
De momento le ha metido 4 al Bayern, que
pero tú reconoces,
6 o 7 partidos.
Pero tú reconoces que si Flick en junio no ha ganado nada, alguien se acordará del 4-0 al
Xavi
Bayern.
Xavi ganó ese 0-4 a 10 puntos del Madrid y Flick lo ha ganado compitiendo en Madrid con la Liga. Es diferente. Es mejor este. No, pero es mejor este porque el Madrid un 0-4.
Está conmigo.
Pero ya había ganado la Liga.
Escucha, José, hay una.
Claro, pero yo vivo el momento y es más difícil este que aquel. Seguro.
Un momento de inteligencia artificial fantástico que tenemos que ver, ¿vale? Esperate, la seleccionadora española señalando a 3 jugadoras. A 3 jugadoras.
Sobre todo a 2, pero sí a 3.
2.5 entonces, ¿vale? Vayamos a un acuerdo. Vale. Vamos allí. Escuchamos.
¿Cómo? ¿Mm? Y Andrea Segura de Jugones de la Sexta. ¿Hay algo de las jugadoras que hoy no están que no te haya gustado, que han mostrado fuera del campo?
Tengo claro lo que a mí me gusta ver de las futbolistas cuando están en el campo, cuando están fuera de él. Esa colaboración, ese compañerismo, ese saber estar. No quiero poner la etiqueta de cambio de ciclo. No quiero decir si estas jugadoras no han cumplido. No, simplemente tengo claro cómo quiero que sea el equipo. La selección absoluta masculina es un auténtico ejemplo. Ejemplo de equipo, de convivencia dentro y fuera del campo.
Tu pregunta es clave y yo creo que hay que aplaudir que te conteste con esa claridad.
Sí.
La sinceridad y la personalidad que muestra la seleccionadora es increíble. Me ha encantado la respuesta que te da a ti.
O sea, a ver, a mí me gusta la respuesta, pero creo que, bueno, que podría ser más clara. Lo creo de verdad.
¿Tú crees?
Sí, creo que podría decir realmente... O sea, es que es lícito decir, no cuento con estas jugadoras, quiero hacer un nuevo proyecto grandes caras.
Compara,
no lo dice.
Compara también la selección masculina.
Lo ha dicho, ¿no?
Está diciendo que ellas quieran un ambiente perjudicial para la selección.
Pero las propias jugadoras lo han
dicho. No he entendido eso, ¿no?
Cuando dice, pero no quiero poner etiqueta de cambio de ciclo, está diciendo cambio de ciclo.
Claro.
Sí. Y cuando dice, la selección española masculina...
No queriendo decirlo.
No, pero digo que es clara.
Es el grupo que yo quiero, si lo ha dicho. Es el grupo que yo quiero.
Pero no estás queriendo decirlo. O sea, lo dices, pero para que nosotros hagamos la interpretación.
Andrea, se le entiende todo y yo que no tenía el... No tengo tanto contexto como tú, sin tener el conocimiento que tú tienes del fútbol femenino y de la selección. Te digo algo, acabo de escuchar esto y digo, ¡buah! Aquí hay una serie de futbolistas, o sea, ella pone por delante el ambiente, el que haya buen rollo y hay, seguramente el campo una cosa, pero que aquí no hay ambiente o buen ambiente fuera y eso es lo que le...
¿Pero creéis que es solo el buen rollo del equipo?
No, ha sido ella misma.
Es lo que... hay jugadoras que han alzado más la voz y son casualmente las que se han quedado fuera.
No, pero por ejemplo...
es una realidad.
Hace dos semanas da una entrevista en Marca, si no recuerdo mal, Iván Andrés, y habla de los Juegos Olímpicos y habla que es un milagro. Incluso el Mundial, cuando ganan el Mundial, ella dice abiertamente que es un milagro que hayan ganado el Mundial con la convivencia que hay dentro del vestuario.
Absoluto, y esa, o sea, la primera a la que se carga, Montse Tomé, por cierto.
Lo que está haciendo la seleccionadora es, oye, a mí este ambiente, aunque hayamos ganado el Mundial y luego hayamos fracasado los Juegos Olímpicos, no lo quiero.
¿Pero qué es lo que no quiere? Esa es la pregunta que yo le hago y que ella no responde.
Si lo dice claramente.
¿Pero qué es lo que no quiere? ¿Que las jugadoras hablen de todo lo que han pasado? ¿Qué es lo que no quiere?
Lo que no quiere es un ambiente tóxico como reconocen las próximas jugadoras.
¿Y el ambiente tóxico quién lo crean? ¿Las jugadoras o la Federación Española de Fútbol? O todos un poco. A lo mejor hay que asumir un poco la responsabilidad.
¿El documental le gustó a Montse Tomé? ¿Te consta si le gustó?
No me consta si le gustó. Creo que hay algunas jugadoras que no le gustó y que no les gustó demasiado porque, esto es mi punto de vista... Faltan detalles, faltan cosas, faltan puntos de vista, esto es mi opinión. Sí que aclara bastantes cosas del conflicto y sobre todo de cómo hemos llegado aquí, de cómo hemos llegado a este conflicto.
¿Queda bien? ¿Los jugadores quedan bien en el documental?
Bueno, la verdad no queda bien o mal, es la verdad de una parte.
En un documental entiendo que como ellas, con ellas como grandes protagonistas, digamos, es la versión de ellas.
Sí.
Yo entendía que era un documental en el que ellas iban a reflejar su estado anímico más... Y por lo que he escuchado, no quedan bien en ocasiones. Parece que ellas se muestren como algunas de ellas manejando a la selección, ¿no? Sí. Manejando, teniendo demasiado poder.
De hecho, no tenían ningún poder. Ese es un poco de lo que se habla en el documental, que no tenían poder de nada, ni nadie les hacía caso.
A ver, Marcos de Vicente, algún fragmento del documental. Por ejemplo, ¿qué quieres que vemos?
¿Dónde empezó todo esto? En el documental explican cómo se fraguó el tema de las 15, esas 15 futbolistas que decidieron no ir más a la selección española.
Con las cámaras grabando, también venía Rubiales, nos decía una cosa, se iba. Y las compañeras empiezan a hacer bromas. Y Irene le pega un grito a decir:
chicas, pararos porque, o sea, esto es algo grave, y le da un beso porque cree que es superior a ella.
Nadie dijo nada más. Empezamos a entender en qué punto nos encontramos con esa situación.
¿Por qué crees que se filtraron las imágenes del bus? ¿Con qué intención?
Hace falta que lo explique.
Exigir que las víctimas se comporten de una manera o de otra es otra manera de revictimizar a las víctimas.
¿Por qué voy a dejar de sonreír? ¿Por qué voy a dejar de vivir? ¿Dejo de vivir porque me hayan hecho sentir mal? Buscaban sacarme mi lado de mira qué bien está, mira que está sonriendo, pues tan mal no estará. Y era como...
¿Qué vas a hacer?
Claro.
Esta es la parte que explican un poco la reacción al beso en los primeros instantes. Esto es importante matizarlo porque luego también cuentan cómo Jenny, nada más subir al autobús, llora. Lo que pasa es que la cámara graba en un momento determinado. Aquí todos sabemos cómo funciona cuando una imagen se filtra. Y
¿llora al subir al autobús?
Sí, llora al subir al autobús, sí.
Cuando se da cuenta
Después, cuando está agobiada, no sabe cómo gestionarlo, lo cuenta en el documental. Evidentemente ella sabe la importancia de un beso y lo grave realmente, como todos hemos sabido, no solo que sucediera el beso, sino todo lo de después.
Lo del autobús es después de la celebración del vestuario, de la broma con Rubiales, de nos casamos.
Después de que ella grabe un vídeo al momento diciendo, pero no me ha gustado, que esa parte la omití siempre, es que no sé por qué, pero cuando ella se graba al instante y dice, pero no me ha gustado. Eso lo dice también, no sé por qué nunca sale. ¿Lo podemos poner ese vídeo?
No, pero que nunca sale. Que en el mismo autobús me refiero que está.
No tenemos los vídeos, que no están poniendo ningún vídeo de los que tenemos.
No es necesario que una persona que ha tenido un momento incómodo esté llorando 24 horas por un pico.
No, por supuesto.
Porque tú te puedes sentir incómodo en un momento determinado, celebrar un mundial, por favor, el contexto que era un mundial, y después, cuando estás sentada en tu casa, de hecho, en el documental sale cómo ellas hablan y Jenny no sabe ni cómo gestionarlo, cómo ella se lo va contando a las compañeras. Oye, en tono de broma.
Tú dices que ella está llorando y luego esta escena es posterior.
Esta escena es anterior. Sí,
anterior. Es anterior, anterior a las lágrimas de ella.
Es anterior.
Porque le hacen ver lo que está pasando.
Esta escena es cuando la mitad del bus, aquí, en esta escena, no sabe realmente lo que ha pasado. Cierto, de hecho, claro. Hay parte que grita, beso, y nadie, hay una que pregunta por detrás, ¿cómo que beso? Irene ahí sí que lo sabe, sí. De hecho, que es la que levanta la voz y dice, chicas, ya, esto es serio. Porque en ese momento realmente hay mucha gente que no sabe qué ha pasado. Nosotros estuvimos contando la final del Mundial en el Twitch y la imagen es que fue muy rápida. O sea, mucha gente no lo vio. Al final estás celebrando y, insisto, la gravedad de la situación de todo el caso Rubiales está en lo que significa el beso, porque es el reflejo de la impunidad, pero sobre todo en las presiones posteriores, y es lo que realmente... pues les hace sufrir y al final es el final de todo un ciclo que empezó con las 15, como ha comentado Marcos. Marcos,
aquí estaba el momento del autobús, la reacción al beso. Otro momento del documental, Marcos, en Netflix.
Y decía justo, Andrea, a las 15, ¿qué mail mandaron a la federación y cómo se olvidaron de ir a la selección española? Y cómo
es igual, pero olvidarse de ir, no el Mundial, el anterior, ¿no?
No.
Era el año previo.
11 meses antes.
El año previo, estamos teniendo un lío aquí. El año previo al Mundial, 15 jugadores que abandonan.
Eso es.
Porque de esas, ¿cuántas vuelven?
Bueno, no abandonan.
Bueno, dicen que no.
No, abandonan, no.
En esas circunstancias no quieren estar. No quieren estar.
Denuncian a estar.
No quieren estar siempre que siga mandando lo que manda.
Quieren estar con Bilda.
¿De los 15 cuántos vuelven de las 15?
De las 15. Sí. Vuelven, al principio vuelven 8, luego se van sumando y ahora mismo solo hay una que ha decidido que sigue sin entender que las condiciones están, que es Mapi. Mapi León.
La única que de las 15 que sigue manteniendo la postura, ¿no?
Sí.
Marcos, y ahí vemos que...
Vemos cómo pidieron esas 15 no ser seleccionadas y lo que eso les provocó, lo que ellos dicen que les provocó.
Por la presente les informo que debido a los últimos acontecimientos acaecidos en la selección española...
Está afectando de forma importante a mi estado emocional y por tanto a mi salud. Debido a todo ello, actualmente no me veo en condiciones de ser jugadora seleccionable para nuestro equipo nacional.
Y por este motivo solicito no ser convocada hasta que esta situación no sea revertida.
Fue cosa de mandarlo a las 7 y en menos de media hora estar publicado.
Conclusión, se había filtrado.
Solicité ayuda externa y con eso pues pude ir sanándome un poquito, pero...
Cuando toma la decisión de no ir a la selección, renuncia a una infinidad de cosas. Ya no solo el sueño de vestir la camiseta de tu país en un mundial, es visibilidad, es dinero.
¿Qué sientes al verlas así?
A mí me da mucha pena porque realmente creo que hay muchas jugadoras que al final se han perdido momentos históricos que merecían. Por ejemplo, Sandra Paños, que era la portera titular de la selección, venía de ganar una Champions con el Barça, pues... se lo perdió. Mapi León estaba pues, para marcar una época como central en la selección y yo dudo mucho que vuelva en algún momento a la selección.
De todas maneras, quería explicar, a ver, en el documental también dejan claro que ellas no envían el correo un poco en la tesitura de hasta que no cesen al seleccionador a Bilda, volvemos. Eso no es ningún caso, ellas no piden la cabeza de Bilda.
¿Qué piden?
Ellas lo que dicen, de hecho, piden reunirse con Bilda. Es decir, ellas piden reunirse con Bilda, piden ser un equipo más ambicioso, porque, y de hecho lo explican ellas, que notan en algunos momentos cierta inactividad, que Bilda en algunos casos...
Campeón del mundo.
Campeón
del mundo.
Campeón del mundo. Pero ellas también ganan una eliminatoria, ¿eh?
No, no, tú mira, mandas una
ellas,
carta.
No. Ellas mandan porque el mail no está... antes de que Bilda sea campeón del mundo y lleve por siete eso, años eso, en el cargo sin pasar una sola eliminatoria.
Jorge Bilda era tan malo. Tan malo que ganó un campeonato del mundo.
Con un vestuario.
Jorge Bilda era tan malo. Jorge Bilda era tan malo que gana un mundial con un vestuario roto.
Sí.
Con la renuncia
con, mejores,
con las mejores jugadoras de este país renunciando a ir.
Estaban.
Y es tan malo que gana un campeonato del mundo.
No es ni malo ni bueno, Jorge.
Es que yo no le quito el mérito a Jorge Bilda, ganar el mundial. Yo no provoca, le quito el mérito.
Que provoca que una serie de jugadoras que son internacionales.
Yo no lo he visto en el fútbol masculino.
Ese correo. No, pero vamos a ver.
Jamás Jorge Bilda se ha dado con lo que
estamos hablando. No se prende discusión. Estamos hablando de que hay una serie de cosas dentro de una selección nacional.
Yo no he visto.
Que provoca que 15 jugadoras, no una ni una y media. Que
15
jugadoras llamen la atención de la propia federación sobre un problema que les está afectando personalmente.
A ver qué dices, Andrea.
Perdona. Si tú has visto alguna vez un seleccionador entrar en las habitaciones de los jugadores ya metidos en la cama. Si tú has visto alguna vez cómo los entrenadores revisaban las bolsas cuando volvían de comprar. Si tú has visto alguna vez cómo las jugadoras no tenían gimnasio para ir porque era de los chicos, aunque los chicos no estuvieran convocados porque no coinciden las convocatorias. Si tú has visto alguna vez que las jugadoras tuvieran que reunirse antes de la Eurocopa 2022, de ahí vienen las 15, de la Eurocopa de Inglaterra de la que nos eliminan, de ahí vienen las 15. Las jugadoras en planes de no sabían los planes de partido. Se tuvieron que reunir en habitaciones ellas para decir, oye, ¿cómo juegan? ¿Cómo salimos? ¿Cómo sale la portera? ¿Salimos con malo jugado? Porque Jorge Bilda solo decía, tranquilas, tenemos plan A, B y C, y no se enteraba nadie. Ni siquiera él entendía lo que estaban haciendo.
Por la parte de Jorge Bilda, eso no es así. Tenía su plan de partido, tenía su cuerpo técnico,
y tenía sus planes de partido. Pero después entre las jugadoras y miraban y decían, pero ¿alguna nuestra sabe cuál es el plan A? ¿Sabe cuál es el plan B? ¿Cuál es el plan C? Porque no les explica bien cómo quería jugar y lo que quería hacer.
Muy bestia.
Pero ¿y luego por qué volvieron?
Porque negociaron durante meses, porque ellas no pedían la cabeza de Jorge Bilda. Lo que pasa es que para reunirse negociaron condiciones y han mejorado muchísimo y hay que reconocerlo.
Yo no estoy metido en nada de eso.
Negociaron condiciones.
Y luego cuando volvieron ya había plan. ¿Hacía el plan él o no?
Sí, cambiaron el staff técnico, sí.
Pero
aumentó,
no cambiaron,
por ejemplo,
a Bilda, ¿no?
Al Mundial, es que no pidieron que se fuera Bilda.
No, pero decía que Bilda no valía para nada.
Bilda al final es el jefe.
Entonces, todos sabemos que un entrenador no es el único que trabaja.
Le rodearon mejor.
Le hicieron un equipo mejor.
No, que te estoy preguntando desde la ignorancia.
Le pusieron una cosa pues así como profesional.
¿Y por qué Mapi León no fue?
Pues ella considera
que sí. ¿El nutricionista tenía el plan de partido?
No.
Está hablando de Mapi León.
En general, el contexto también influye, tú lo sabes, ¿no?
¿Por qué ella no fue?
Sigue creyendo que las condiciones no son adecuadas. Esa es su versión. Yo creo que se equivoca, esta es mi opinión, porque ahora sí que creo que la selección siempre se puede mejorar en todo, pero creo que ahora mismo hay las condiciones perfectas para ejercer como profesionales, que es lo que son.
Eso es. Richie, dinos.
Sí, lo tenía.
Bueno, estamos ahí. ¿Hay solución? a esto?
Yo creo que sí, yo creo que sí. Yo espero de verdad que esto sea una chispa y que convoque o no convoque, pues se trate, como me gusta ver en el fútbol masculino y me ha gustado siempre, a las leyendas como lo que son, como leyendas, y se respete, ¿no? Porque una llamada creo que tampoco cuesta mucho de... Yo, oye, ya está.
Yo veo un Luis de la Fuente y Sergio Ramos en toda regla. Sí, o sea, yo creo que...
¿Cuánto hemos hablado de esto aquí?
No, no, por supuesto, no, pero digo, que hay, si hay solución, yo sé, no sé si se refiere a si estas tres van a volver. Yo
o
veo.
Se va, o se van a entender, por lo menos. ¿No?
Yo veo, yo creo que estas tres.
Creo que Gorka ha habido un mensaje, un tuit o un Instagram.
No vuelven,
¿de quién ha sido Gorka?
No vuelven ya.
Y una publicación en Instagram, en Stories, de Jenny Hermoso hace alrededor de 24 horas, más o menos a estas horas en la noche de ayer, que ponía lo siguiente: esta fotografía y un mensaje en la parte de abajo que pone: no vendan su alma al diablo.
¿Y eso?
Bueno, ella está muy fastidiada. La realidad es que. Le ha tocado mucho esta no convocatoria, no se la esperaba. Había rumores porque ya está ahora a punto de jugar la final de la Liga Mexicana, pero llegaba a tiempo porque de hecho hay una jugadora que es Lucía García que juega también esta final y sí que está. Y bueno, las que no han sido convocadas van a seguir peleando y esperando volver a vestir esa camiseta que tanto les honra y les hace felices.
O sea, ¿pero tú crees que se equivoca o no?
¿Se equivoca en qué?
Con esta publicación ella.
Ah, Jenny.
Bueno, yo creo que tampoco es muy representativa, es que la frase en sí...
Sí, que puede ser de cualquier cosa, ¿no?
Sí,
ella puede,
yo
puede
creo que no es muy representativa, de hecho la canción no tiene mucho sentido con la frase, o sea...
Pero ¿y si fuera para la seleccionadora, se equivoca o no se equivoca, crees?
Lo puede omitir, pero tampoco me parece fundamental para nada.
También hay que hay
yo creo que sí, que lo debe omitir.
¿Es una entrevista? ¿Estás haciendo una entrevista?
No, lo que pasa es que... Hablaba de lo de Luis de la Fuente y Sergio, y yo a Sergio no le he visto poner nada.
Hombre, habrá mandado algún mensaje,
canciones,
¿no?
Canciones.
Algún mensaje habrá mandado.
Una cosa, ¿ves? ¿Ves las decisiones? ¿Ves las decisiones que ha tomado, por ejemplo, de dentro? ¿Ves las decisiones?
Bueno, de Sebastián Yatra, energía bacana. Tú tienes una energía que está bacana.
Tú le pones el show de donde... Esta es música, creo. Mucho para esto, ¿eh? Hay que tirar un huevo, para esto, ¿eh?
Julia Sarri. ¿Quién sale en el videoclip? ¿El videoclip quién sale?
Georgina y mi mujer y sus amigas.
Así lo vi. ¿En el videoclip?
Con Yatra.
¿Con Yatra? ¿Esta canción es antigua o no?
No, tiene un año por ahí.
Ay, salí, no, pusiste, no dijiste nada de eso.
Oh, perfil bajo. Solamente chiringuito. Solo chiringuito y cuando salgo yo.
No sé.
Tenemos lo que... Ojo, José Álvarez. Lo de Flick. Es muy bueno, ¿eh? Quédate aquí, Andrea, quédate con nosotros, ¿vale? Quédate aquí.
Define a la perfección lo que tiene en la mente Hansi. Muy bueno.
Hansi Flick, sí.
Hansi Flick, sí.
Hansi, su amigo Hansi.
Su amigo Hansi. Dice Xavi, yo le digo Hansi, ¿no?
Es verdad, pero...
Xavi, Hansi, Xavi Hernández.
Flick y Flick, Hansi.
Xavi se llama Xavi.
Hansi tutea.
Hansi se llama Hansi.
Hansi, exacto.
Claro, Hansi.
Hernández.
Hansi. Hansi es Hansi, no Hansi Flick.
Todo el mundo es Flick. Esto viene de la...
Hansi Flick, decimos. Es fácil, Hansi Flick.
Vale, Hansi Flick. Pues
Perry Hansi.
Perry Hansi, colega. Bueno, Josep, que hemos descubierto un detalle en su despacho, un pequeño detalle que llama la atención.
¿Dónde ha sido? ¿Qué ha pasado? ¿Qué motivo? ¿Contexto?
Bueno, dio una entrevista en TV3.
¿Sí?
Y están hablando, sacan imágenes de su despacho y en un momento determinado vemos el planning, el calendario del año. ¿Vale? Donde tiene apuntados los partidos.
Normal. Tengo un calendario también el mío.
Claro, por eso. Pero bueno, tú apuntas lo que tienes seguro, ¿no? Tengo este partido, este programa, bueno, más o menos, yo sé. Sí. Luego a lo mejor te rajas y no vas a algún lado, pero bueno, lo que tienes. Entonces nos hemos dado cuenta...
El calendario del cafelito que tienes.
Claro.
¿No? Hay previsiones.
Previsiones y la semana que viene que tenemos, tertulianos.
Claro, tertulianos.
Y todo.
Por supuesto, pero tú sabes
por
que...
Por las mañanas, por las tardes.
Tú sabes que tienes 5 programas la semana que viene. Bueno, me estoy liando.
Vamos a ver. Pues
no lo sacamos.
¿Tú sabes qué?
Que tú sabes que la semana que viene tienes 5 programas.
10
con jugones, sí. 5 chiringuitos, 5 jugones.
¿Qué dices?
Bueno, exacto. Pero que no.
Es fácil contarlo, José.
Vamos a verlo. Vamos a ver el detalle.
¿Qué tiene el despacho? Flick. El despacho, el calendario. Atento.
Hay los partidos.
¿Qué pasa ahí? Vete al pantallón, vete al pantallón, José.
¿Al pantallón?
Final de Champions, lo he dicho yo.
¿Vamos ahí? Venga, va.
¿Final?
Correcto.
Oh. ¡Hola!
Yo sí, ¿no?
Vamos a verlo aquí.
Final de Champions.
Sí.
Ahí tenemos la final de Champions el 31 de mayo, será en Múnich. Podemos ampliarlo otra vez, porque vemos que el calendario está perfecto. Athletic Club en Liga, Villarreal, Español antes. Final de Copa, Mallorca, Celta de Vigo. Tiene toda apuntada, pero a mí me ha llamado la atención.
Final de Copa también.
Sí, claro, porque lo quiere ganar todo.
Es porque tiene entradas, para verla.
No.
Semifinales de Champions,
no,
equipo
no.
Lo tiene, loco.
Recordemos.
¿Dónde quieres llegar, José?
No, recordemos que Hansi Flick, junto a Guardiola, es el único que tiene un sextete. Recordémoslo. Pues que aspira a todo, Josep. Si no.
Es verdad.
Alguien que no tiene la cabeza.
Otro no lo habría puesto.
No, claro que no. Tiene ahí.
¿Quién es Müller?
Tiene el Müller, sí.
Xavi lo habría puesto.
Tenemos absolutamente todo. Mira, de hecho.
Pasamos de la Champions. Ambicioso.
José, ven diciendo lo que ves. José, adelante.
A ver, de hecho, pasamos de los octavos de Copa aquí a los semis. Se deja los cuartos por algún lado. Y la quiero decir que es imperfecto el calendario, pero tiene claro que va a estar aquí.
Es imperfecto.
Es imperfecto porque tiene alguna laguna.
El detalle, el gran detallazo.
Sí, para
él. Haber pillado el calendario con. Se olvida de parte de la
Copa. Mira, Josep, está octavos de Copa. ¿Dónde están cuartos? No hay, está no, semifinal de Copa.
Que cae ahí en octavos.
Claro, pero que tiene semifinales, que se ha olvidado poner los cuartos, pero la final de Champions no.
Qué calendario más raro, ¿no?
Por ejemplo.
Sábado, domingo, de arriba a abajo.
No se sabe.
Los números a la izquierda, en columna, las filas, en los meses, ¿no?
Esto es alemán.
Es su letra.
Seguramente, ¿eh?
Voy a mirar. Claro.
¿Es su letra o no?
En Alemania se hace. ¿Es su letra?
Esto sí, claro, obviamente. Lo de UCL semifinal, UCL final, sí. Aparte lo pone en modo inglés.
Un detallazo.
José, también te digo una cosa. Tiene claro que no acaba entre los ocho primeros, porque también tiene el de 16avos. Eso también lo tiene claro, ¿eh?
Ah, joder, cuidado con eso.
Ojo, que eso lo tiene claro, ¿eh?
Que no queda cuidado,
¿eh? Pero 16avos es lo que va directamente, ¿no?
No.
Si te metes, entre los ocho, vas a 16avos.
Vas a octavos.
Ojo, que no lo tiene nada claro.
Si no entras, que vas a 32avos.
Eso no tiene nada claro.
Que no tiene claro que vaya a octavos.
No, pero...
Que gane la Champions, sí, pero que vaya a octavos, no.
Cuidado, ¿eh? A lo mejor no tiene para ir a ver al Madrid.
Ah, bueno, puede ser.
Lo pone en inglés.
Yo creo que es un calendario suyo.
El titular es ese. El titular es que
aquí?
No cree que va a estar entre los ocho primeros.
¿A mí qué, José? ¿En TV3 se da cuenta de ese detalle del calendario?
Yo creo que no.
No. Están entrando ahora.
Sí. Están ahora subiéndose por las paredes.
¿Sí? Venga. Están diciendo juego.
Están despidiendo al editor.
¿Por qué no nos hemos girado y le hemos preguntado, oye, esto por qué?
Madre mía. Hacemos un reportaje y lo pillan.
Bueno, esto era por el himno del Barça.
Calendario clave.
Que venía del himno del Barça este programa, ¿eh? No era deportivo, era del himno del Barça. O sea, imagínate, como para preguntar.
Gracias. Ojo a la llamada al documento que tienes tú, José Álvarez. ¿Cuál es?
Sí, pues ha salido a la luz hoy. Algún TikTok perdido por ahí. A la Min Yamal, de pequeñito. Bueno, suena raro decir pequeñito porque sigue siendo pequeño. Hará 4 años, como mucho.
Con 13 años, 14 años.
O incluso un poco menos. Ahora lo vamos a ver. Yo es que ya no distingo la edad de la Min Yamal. Por eso. Pero que haciendo de youtuber, practicando para ser youtuber. No tenía claro.
¿Quería ser youtuber?
Parece que sí, fijaos. Sí. No sé.
Hola chavales, bienvenidos a un nuevo vídeo. Estamos aquí en un nuevo vídeo con mi primo Ryan y vamos a hacer un unboxing, que está muy de moda. Pues vamos allá. Hay que decir una cosa, algunas son réplicas y otras son originales. Mira, esta camiseta, por ejemplo, es una réplica. Mira, os digo un consejito. Cuando tengáis una camiseta, en vez de lavarla la lavadora, lavarla a mano o al revés y la ponéis en la lavadora. Si no pasa esto.
¡Joder! ¡Qué documento!
Sí.
¡Qué crack!
Muy bueno.
¡Qué chispa, chaval! Sí,
ya sabemos
siete
dónde quiere.
Y esto, cuando llegue, llegue a Inglaterra, tu imagen.
Como 12 años.
Es que con 12 tenía la misma cara.
Cuando llegue a Inglaterra esto, porque no ha llegado. Ahora,
hola, chavales.
Empezar a salir en todos los tabloides, sí. Lamine Yamal con la camiseta del Arsenal cuando era pequeño, vas a ver cómo va a crecer.
Réplica, además.
¿Dónde quiere jugar en los próximos años?
Sí.
En el norte de Londres.
Total, ¿eh?
Cumplir el sueño que tenía de pequeño. Sale eso.
Es verdad, lo que está contando, por cierto, es verdad.
niños, niñas, si compráis una camiseta Yuyu, hay que lavarla al revés, mano, o del revés.
Que le falta la M, ¿eh? Le falta la M.
La ropa en general hay que lavarla del revés casi
también
siempre.
También es verdad, sí, es un consejo.
Casi siempre, ¿eh? No son las camisetas compradas de una manera tal. La ropa buena también hay que ponerla al revés, mejor al revés, ¿eh?
Es muy simpático.
Si sale pelotillas luego.
Es cierto, el Madrid lleva esa publicidad también.
Entonces, ¿por qué tiene la camiseta del...?
No, porque está haciendo... tendrán más. Tenemos el vídeo, un unboxing.
¿Tenemos un vídeo o más vídeos de esto?
No, tenemos uno de momento. Están haciendo un unboxing, que es descubrir lo que tienen para sus suscriptores de YouTube. Por eso dice un saludo al canal.
Es un programa de televisión, casi. Tiene un programa de YouTube ahí, con las dos sillas, la mesa.
Claro.
Bien, ¿eh? Y alguien grabando.
Inside. Claro, y dice, ¿quién lo hace?
Es un inside.
Su primo. Su primo Ryan. Y dice, ¿quién lo hace, tú o yo? Y dice, pues yo, lo hace el primo, pero él explica... Muy bien explicado el tema de la lavadora y cómo hay que...
Pero con qué naturalidad.
Sí, mola mucho.
No se nota.
Es buen youtuber, ¿eh? Sí. Se ganaría la vida también, ¿eh?
Podríamos traer. Es más tímido ahora que ahí.
No, ahora no. Piensa más lo que dice. Sí.
Claro. Bueno, ya, pero se le ve más...
Tímido no es la Lamine Yamal. Yo creo que es un chaval con desparpajo, pero con la cabeza bien amueblada, sabiendo que cualquier titular, en fin, le puede perjudicar, ¿no? Está en un punto de perfil bajo, que decía Edu, cuando habla del videoclip con su mujer.
Vamos a... Tiki, tiki.
Tenemos el Camp Nou. Cuidado el Camp Nou. Veremos el Bernabéu, que le han hecho una película de...
Sí, un documental.
National Geographic le ha hecho un documental.
De grandes construcciones.
Megaestructuras.
De grandes megaestructuras.
De la historia, sí.
Flipante esto. Pues esos son los grandes monumentos de...
Comparado con el Coliseo Romano.
Tiene mucho éxito.
La entrada de esto es una locura.
El programa tiene mucho éxito.
¿Se emite aquí, en España?
Sí, bueno, en National Geographic, sí, en España. Pues tienes National Geographic.
No sé en qué plataforma.
National Geographic. Sí, esa es.
La Geo.
TDT, ¿no?
Sí.
¿Cómo?
¿Eh? Es en Disney Plus el documento.
Sí. ¿Dónde, José?
Pero ese, hay varias plataformas.
Que ¿En Dazón también lo tenéis? Venga, vamos a...
Más con el Camp Nou.
Vamos pues a ver primero el Camp Nou, ¿cómo va? ¿Hay retraso? ¿Al final será cuándo?
Bueno, está en junio.
No puede ser. No creo que se retrase.
Aquí insisto.
Nos habían prometido que antes de Navidad,
insisto,
el Barcelona jugaba en el Camp Nou.
Insisto.
Lo han prometido.
No.
Información, dijeron. Información. Chapó.
Perdón,
lo habéis dicho.
Faltan
10 días para diciembre y mira. Y los asientos.
Yo creo que para hablar de estadios.
En directo del Camp Nou está.
Yo creo que para hablar de estadios.
Antes de acabar el año se jugará aquí.
Buena
pinta tiene.
No avanza, José.
Estamos trabajando. Tiene ya el colorido de los asientos. Ya va tomando.
¿Juega en diciembre o no?
Yo creo que para hablar de estadios esta bancada.
¿Se juega en diciembre o no?
Para hablar de estadios.
¿En diciembre o no? Pues ya está.
Bueno, los plazos, ¿eh?
José. Los plazos del Bernabéu, ¿se cumplieron?
José, nombrado mejor estadio del mundo, tápate un poquito.
¿Por qué? Por una empresa que tiene, es vecina del Bernabéu.
Nombrado mejor estadio del mundo.
Vecina del Bernabéu.
Nombrado mejor estadio
del mundo. ¿Sede social?
¿Dónde?
José. ¿Sede social?
Nombrado mejor estadio del mundo.
¿Por quién?
Te voy a hacer una cosa.
¿Por quién?
Por favor, hablemos del Camp Nou ahora.
Lo primero es pídenos perdón.
¿Por?
Pídenos perdón.
¿Por?
Porque nos aseguraste aquí los que los últimos partidos de 2024 se iban a jugar a
Javier Miguel, Miguel también lo dijo.
¡También! Porque hay un condicionante claro de la UEFA.
Javier, lo dijiste tú.
No, que hay un condicionante claro de la UEFA. La UEFA prohíbe en la primera fase...
Eso ya lo sabías.
No. En enero no se podía jugar.
Y los de
la UEFA prohíbe... cambiar de estadio en medio de en mitad
y
de la competición.
Pero los de Liga
ya se sabía que no iban a alternar el Camp Nou y el y
la Liga
el
se jugará de... en el Camp Nou, la Liga.
La Liga se jugará sí o sí a partir
de febrero.
Finales de febrero,
principios
de
febrero.
A mediados de febrero, finales de febrero.
De 2016.
El único que dijo que no fue yo, antes del mes de junio.
Dos meses.
Retraso de dos meses.
Dos meses, sí, exacto, ya está, dos meses. Diciembre no podía ser.
Da igual,
había en diciembre nunca.
Javi,
pero se dijo y lo dijimos, hay que asumirlo. Ya está. Ahora bien, tú pides perdón porque yo quería ir al concierto de Aitana y no puedo ir. Yo quería ir al concierto de Aitana.
José, el de Aitana, tranquilo.
¡Ay, qué
vas a poder ir!
Solo
será en
diciembre.
El Aitana seguramente se podrá.
Ah, bueno, pues
el Aitana sí. El Aitana es el único que se puede mantener.
Entonces, bien.
He dormido hoy con gente de NFL que está en España y lo que va a venir el año que viene con el partido de NFL en el Bernabéu, que va a ser el primer partido de la historia de en España de en el que se va a ver un partido de NFL.
No me importa.
Americano. Pues que te importe, que te importe, porque vas a hablar de ello. 72.000 tickets.
Brandon tiene la oportunidad de dejar a cualquiera mal en cualquier momento. Está con el botón así y te deja en ridículo. Sí. El otro día Soria.
Me deja bien, no me importa.
El otro día Soria.
Pero ¿qué tenemos del Camp Nou más? ¿Qué
no sí, simplemente que hoy se le avisa a los socios. Que por incompatibilidad.
Veamos la construcción, estamos viendo ahí cómo queda. Y aquí no está parado. Vamos al diferido,
¿Al qué?
A la evolución del Camp Nou. ¿Cómo quedaría? Que lo estoy viendo aquí.
A ver. No, la evolución como... al otro, esto.
¿Cómo queda la maqueta? Hay que mover la maqueta.
Ese es para entrar, ¿no?
Sí. Están ahí. Bueno, Josep, simplemente. Es que se ha dicho, se le avisa al socio que estará en febrero y no.
Hombre, quiero ver cómo quedaría. ¿Cómo quedará?
Es verdad que hace dos horas de trabajo ahora, ¿eh?
¿Hay algo? ¿Una explicación ahí o no? ¿Se oye algo? ¿Esto qué es esto?
Las entrañas.
¿Cómo quedará?
Dips, ¿cómo va?
¿Cómo quedará?
¿Eh? Hombre, la maqueta no está, ¿cómo quedará, no? Aquí la mira, ya está. No.
Así es como tenía pensado
esto es,
jugar.
Esto es.
No, pero va a quedar. No, esto es hasta día de hoy.
Esto es real.
Ah, lo que ha pasado hasta hoy.
Sí.
No avanza. Porque tenemos una maqueta que.
Sí, la maqueta que está.
Está guapo.
Mira, esa, sí.
Mira. No, pero quería ver cómo. ¿Cómo se va haciendo? Queda guapo, ¿eh? Por fuera.
Ya. Esto 2026-27,
¿no? Sí, claro. No, eso es 2027.
El final de la obra.
Son 60.000, Matías.
Hablamos de que habrá 60.000 a partir de marzo.
45.000 socios y 17.000 externos que se venderán. A partir de febrero, el 16 de febrero, ante el Rayo es el objetivo.
Quiero ver si es febrero.
Otra vez. El
Grinch.
King, da una fecha.
Os voy a decir algo.
Bueno, está brillante.
El jefe de obra no cree que se llegue a febrero.
Lo que es seguro que mayo ya no podrá ser Montjuic, porque tiene todo cerrado los fines de semana en conciertos. Y ya le ha dicho el ayuntamiento que no puede ser ya en mayo. O sea, mayo ya no podrá jugar.
En mayo tú.
Bueno, ya te digo, pero como ya está negativo todo aquí, pues en mayo ya seguro que
Montjuic tiene partido.
Puerta mañana hecha al jefe de obra.
Gracias a Kim.
¿Quién le acaba de esperar?
No, pero es verdad, es el único sensato.
Gracias a Kim.
Pues sí, oye, Josep.
Es el único sensato.
Mira la puerta aquí, por la primera.
Kevin Domenech.
Dices, Ana.
Estaba revisando porque no sé si acordáis que el mes pasado justo pedimos, cuando estábamos revisando las obras del Camp Nou y todo, cuando aún pensábamos que podía estar para diciembre, preguntamos a algunos especialistas y arquitectos que nos enviaran mensajes. Ajá. Estaba revisando algunos mensajes que nos enviaron y que, bueno, que hablábamos aquí y algunos nos hablaban de 3 meses. Y si hablamos del mes pasado... O sea, mínimo 3 meses a partir del mes pasado.
¿Qué arquitecto es?
Que sería enero. Mira, pues es que estoy revisando. Jadon Widdings nos dice que es ingeniero civil que lleva 20 años de experiencia en construcciones a gran escala. Y nos decía que la obra no es viable en absoluto para diciembre. Para que esté disponible en diciembre, que no es viable.
Tenemos,
¿no?,
espectadores que no merecemos, ¿eh?
No, de hecho, estoy viendo que nos escribieron hasta ingenieros estructurales, ingenieros industriales, arquitectos. José Antonio dice que es arquitecto colegiado 350. Nos dice incluso...
Ya el nombre.
El número, sí, colegiado.
Maravilla esto.
Supongo que no pasa
nada. Que es el 350, Alex.
Ya, a ver si ahora...
Sí, y nos decía que dice que se tiene que hablar de al menos 3 meses. Porque es un volumen muy grande de obra. Dice que a priori, por lo que se ve en las fotos y en los vídeos, es muy complicado que esté...
Venga, prueba a ver el Bernabéu, National Geographic, que reportajes de los grandes monumentos del mundo, ¿no?
Megaconstrucciones, megaestructuras,
y coloca el Bernabéu ahí. ¿Vale? ¿Quién lo ha visto esto? ¿Quién lo ha visto? Un poco todos, ¿eh? Hemos visto un poquito de lo que es.
El Bernabéu.
Daniel Marcos, ¿tú has visto cómo ha quedado?
O sea, esto es un pequeño tráiler de lo que luego vendrá en National Geographic.
Hombre, no vamos a ver los 40 minutos.
¿No se ha visto en el documental todavía?
Se ve un poco, pero no se ve del todo. Es un tráiler cortito.
2 semanas.
Ah, 2 semanas se estrena.
El día 4, sí.
Día 4.
4 dice.
¿Y dónde se verá? ¿Se puede ver en algún lado? ¿Hará algo especial en Madrid?
Hay la posibilidad de que los socios lo vean en un evento.
Josep.
En un privado, una cosa privada.
Abrirán el Bernabéu, pondrán a lo mejor un cubo ahí en medio, como en la final de la Champions, te imaginas.
¿Un cubo? Vamos a poner un cubo. No, el 360, ¿eh?
360.
Sí, claro.
Pones ahí, queda guapo aquello. A ver cómo el tráiler, venga, avanza.
Es un histórico día para el fútbol.
Un símbolo vanguardista de un gran monumento como puede ser esto.
Es hora de coger asiento y ser testigo de una renovación histórica, donde se descubre a los héroes y se hacen leyendas.
Mola mucho. Esa es la maqueta, ¿no? Al final, ¿no?
Yo he hablado con arquitectos y dicen que es una obra majestuosa. Los que saben de esto, que la estructura es salvaje. Y la parte de abajo, lo que es la parte de abajo, saldrán escenarios completos metidos ahí. Es increíble. Pero Florentino dará datos también, hablará del Bernabéu también. Almeida habló el otro día, Almeida, el alcalde de Madrid en el Hormiguero, estuvo ayer. Y decía que efectivamente han hecho el tema de los conciertos, que durante 6 meses, habían parado durante 6, no que se pare. Durante 6 meses se paraba para buscar esa, en fin, el hecho de que no molestase a los vecinos. Y me dijeron que esa obra costaba unos 20, 25 millones de euros. Hacer esa obra, y decía el alcalde también ayer, pero a Madrid le interesa mucho también que los conciertos tipo Taylor Swift se celebren en el Bernabéu. Es bueno para la ciudad también, ¿no?
El impacto de Taylor Swift.
Es hacer compatible el descanso de los vecinos con lo que supone para Madrid tener un escenario de este tipo que permita... Eso que decía aquí, la NFL...
Es que los promotores después del concierto, bueno, de la gira de Taylor Swift en el Santiago Bernabéu, imagínate el impacto que tuvo a nivel mundial, por las imágenes que se vieron, por cómo funcionó, la cantidad de peticiones que había a los promotores para tocar en el Bernabéu.
Claro, era ya una...
Para tocar. Y se ha pospuesto, se ha parado, solo se ha cancelado un concierto, solo cancelado uno, pospuesto el resto, y no tiene pinta de que se vayan a cancelar.
Es que, ¿sabes qué pasa? Que es que en esto tenemos que ser todos muy, muy, muy cautelosos. El Bernabéu está en obras, pero por fuera.
El Bernabéu
hoy,
no ha acabado todavía.
Hoy,
no
acabado. Yo que de vez en cuando voy a correr alrededor del Bernabéu. Sí,
sí, también por ahí la gente.
¿Qué te he visto alguna vez por ahí?
Está yo en no. obras. Y no, son obras rosa, que no van a acabar ni pasado mañana, ni la semana que viene, ni el mes que viene. O sea, el Bernabéu va a estar en obras todavía un montón de tiempo por fuera. Ya no te hablo por dentro, que todavía también hay alguna parte. Entonces, claro, aquí... Que en general pasa con todas las grandes obras. Es decir, es que no se cumple ninguna. Pues ¿por qué no? ¿Por qué no? Porque la previsión es una cosa.
Es verdad eso.
El plan de obras es otro. Y luego circunstancias de materiales, de no sé qué, de tal.
No, pero nos pasa.
Y cambia todo. Y aquí vienen
el. ¿Qué te ha pasado a ti, Diego?
Con esta cosa del Camp Nou.
A mí no.
En casa.
A mis padres sí.
Por ahí,
no ahora, pero que te dicen una fecha y luego al final se va retrasando un poco.
Obra nueva.
Como el Camp Nou.
¿Qué retraso ha habido en tu caso?
No, hace mucho, un sótano que estaban habitando.
Pues claro, aquí se hablaba. No, este día en diciembre. Es metafísicamente imposible.
Su propia casa, ocupas.
Metafísicamente
sus padres en el sótano.
Para sus padres
en su propia casa. Ocupas, lo habitaban, Diego. Lo estaban habitando un sótano, ¿no? Habitando, has dicho.
Estaban haciendo habitable un sótano.
Ah, vale.
A ver si toman nota en general en todas las partes.
A lo mejor se alargó.
Se habla de ocupas, se habla de ocupas. Cuando se habla de delincuentes que ocupan casas, son delincuentes que ocupan casas. No te ocupas.
Vamos a Dani, Manu, vete Dani. Vete por aquí, Dani. ¿Qué canción es esta que te ponen a ti, Dani?
Perdido, de Lérica.
A pesar que te gustaba el flamenco a ti.
De cine bien.
No es del todo flamenco, no es del todo flamenco. Es un poquito con reggaetón. Grande, que está siempre al pie del gato.
Venga, grande. Vamos a esto, inteligencia artificial o realidad, que es una pregunta que hemos hecho ahí durante el programa y la gente estaba como inquieta.
¿Sí?
Es verdad que le corta el pelo Cristiano a Messi. Esto es IA.
Es IA. Vale, no es realidad,
Esperemos ya.
Se llevan bien, pero no tanto.
Inteligencia artificial. Qué guapo esto. Vamos a ver.
Hay momentos. Vamos a ver algunos, por ejemplo. Messi y Cristiano son futbolistas. Ahora los vamos a ver en otra profesión.
Venga. Ponemos.
En el Camp Nou.
En el Camp Nou.
Pon igual.
No da miedo.
Increíble, tío. Increíble, ¿eh? Brutal. Sí. Le lleva.
Increíble. Más.
Más. El segundo.
Esto, Messi. Da miedo, ¿eh? Da miedo.
Miedo.
Maravilloso. Es un miedo maravilloso o preocupante, no sé.
Sí. Preocupante.
Miedo preocupante siempre. Sí. Mira qué hacen ahí. Mira. Es lo mismo, sí.
Sí, se va repitiendo. El segundo. Messi durmiendo y Cristiano entrando en su casa. Vamos a ver.
Oh.
Y la robar la copa.
Como el Leganés.
Mira, bobo. ¿Qué mira, bobo?
Roba ahí.
Ha
pasado,
bobo.
Ha pasado, bobo.
Sí, es el Messi también.
Quería hacer justicia a Cristiano.
Ah, vale, vale. Ya.
Le detiene, ¿no?
Se lo lleva detenido, se lo lleva detenido. Más.
Es brutal, qué historias. ¿Quién lo hace esto? Este señor que está aquí.
Sí.
Maxi.
Maxian Fútbol se llama. Maxian es una cuenta Fútbol, en Instagram.
Vale.
Más. Cristiano por las calles de Nueva York convertido en superhéroe.
No, no desveles, no, no hagas spoiler. Vamos.
De Madrid.
La mía. Thank you, Cristiano.
Qué bueno este, bueno otra vez.
No lo había salvado. Thank you, Cristiano.
Está guapo, ¿eh? Guti, ¿te gusta, José?
Sí.
Ah, no te gusta nada, ¿eh?
Es que a mí no me parece que... No me parece tan real, ¿verdad?
No, no se parecen.
Bueno, sí se parecen, pero que te quiero decir que se sabe que no es...
Pues, vale, sabemos.
Oiga, Guti, que no se cande. No es Spiderman, o sea, que...
Ya, pero el de la obra, por ejemplo, no se parecía a Cristiano tanto. Había un par de imágenes.
¿Te parece más el de Messi que no es el de Cristiano, eh?
Sí, era como más, más videojuego que otra
cosa. Al de Cristiano le falta un poquito más. Al de Cristiano le falta un pelín para ser el... Pero Messi es clavado.
Cristiano no hubiera salvado a Messi.
Pero bueno, que se puede hacer mejor.
No hubiese salvado a Messi, Cristiano.
Es real, no lo hubiera salvado, no.
Ahí se demuestra que no es verdad.
Está bien, pero se puede hacer mejor.
Venga, vamos a mejorarlo.
Vamos a mejorarlo un poquito.
Un palo a Maxian Fútbol. Vamos.
Cristiano.
Que no se confíe, José. Que no se confíe.
Se lo vamos a decir. Cristiano, Messi y un tren.
¿Un tren?
Ahí va.
Con qué tranquilidad. Sí. Es surrealista.
¿Y cómo frena Messi? Con qué poco tiempo, ¿eh? Tiene.
Sí. Qué rápido, ¿eh?
Aquí qué sí. Reacción de Messi, ¿eh? Matías, hasta en eso rápido.
La verdad que no lo veo Messi haciendo ese tipo de cosas, manejando una máquina de tren y frenando a esa velocidad.
¿Qué te parece, Matías, esto?
No, este no me gustó tanto, los otros sí me gustaron más.
¿Te gusta esto de la inteligencia artificial?
Me asusta, ¿no? Me asusta un poco.
Me asusta un poco.
Pero bueno, es gracioso ver esto, sí, está bien.
Qué gracia. Sí.
Y el último que vamos a ver, Cristiano, de taxista en Nueva York.
De Nueva York.
¿Nueva York?
No. Taxi amarillo.
$15, sir.
Un simpa.
Messi, stop. Bad boy Messi.
El Madrid, ¿eh? El que lo hace, porque está Cristiano todo el rato salvando y...
Y robando.
Sí.
Bien visto.
Me parece más Messi, yo creo. Messi más, se parece más.
Messi es clavado.
¿Por qué tendría la cartera vacía Messi?
Porque iba con Cristiano.
¿Dónde crees que iba, Jota?
La que es curioso, ¿eh? ¿Hay más? No.
FIFA. Tenemos más. Y queremos seguir viendo.
La guitarra está otra vez, no, la guitarra no, otro más.
Otro más, venga. Cristiano, con en el dentista con...
Cuentas que tenías, José, tenías algo más ahora. Alternativas del Barça, fichajes, ¿eh?
Y uno que está muy...
Haaland está descartado. Haaland no, ¿no?
Haaland ahora mismo no es una prioridad.
Masip lo dejó ahí, ¿eh?
No es una prioridad.
No.
Ahora ponemos a Masip.
Y aparte, Josep...
Hemos acabado de saber lo que opina Xavi de lo de Masip. ¿Ya estaba todo contado o no? Porque nos hemos liado con el debate de Flick y no has acabado de contarlo.
¿Ah, no?
Sí, claro.
¿No lo ha dicho? Sí, creo que sí.
Sí. Algo queda ahí.
Bueno, ¿te ha quedado algo por decir del tema de...
Si no, mañana en Twitch.
De la reacción de Xavi, el entorno de Xavi a Masip.
Que tenía que...
No. A mí me habías contado algo.
¡Ah! ¡Ah! ¡Ah!
Claro, por ser récord. No meter mucho palo a Masip porque aquí es una persona que veo que tiene cierta ascendencia. Entonces,
cuentes confidencia, ¿no?
Amparo decía un mago que dice, básicamente... Bueno.
Ascendencia, en torno de Xavi, un poquito más contigo, ¿eh? Perdón.
Sí. Básicamente es que ellos consideran que, por mucho que haya intoxicado Masip al presidente respecto a cómo era...
Intoxicar nada, le dijo John Lennon.
Vale, no, pero bueno, pero él contaba durante la temporada que no se estaba entrenando bien, que había problemas de... Por mucho que... que la decisión no fue porque Masip estuviera hablando e intentando convencer a Laporta. La decisión viene de otra persona que tienen totalmente identificada y que saben quién fue el que apretó el botón rojo.
¿Y qué tiene cargo?
Vale. Vale, ya. A
ver. Eso era la...
Puede tener ascendencia. Le hemos pedido una entrevista a Masip, aceptado. Y Xavi nos ha dicho que esperemos un poco.
Uy.
Que quede claro que nos hemos pedido una entrevista a Xavi también. De hecho, simplemente que esperemos un poco. No está descartado, que esperemos un poco. Porque a Xavi le hemos pedido una entrevista también. Para el cafelito, vale. O para el chiquito, donde quieran. Vale, tenemos.
Para los dos. Tenemos. Yo creo que debería estar en los dos.
Aprovecha que a lo mejor se va a
Miami. ¿Dos? ¿No? Y el tercero en discordia
no estás,
que...
No estás atentado. Si vas a hacer esa división de cafelito chiringuito, te vas a equivocar. Claro, tú intenta que vengan a las dos cosas.
Lo del cafelito y lo de Xavi, has dejado una cosa pasar que... La de José Álvarez.
¿Cuál?
La de cuando has dicho lo de Haaland y ha dicho que no es una prioridad.
No, no, no es una prioridad.
O sea...
No, no.
Haaland no es prioridad.
Yo que estoy flipando, vamos.
¿Para qué?
No. El nivel, el nivel donde están.
Masip. Masip. Habla de gastarse 100 en 1 o 50 a 2.
Vale.
Vale, vamos a escuchar a Masip primero. Vale. Vale, que es la tendencia que tenemos.
Se dice que el Barça se plantearía fichar a Haaland. ¿Es creíble? ¿El Barça tiene capacidad económica para afrontar un fichaje como el de Haaland? ¿O es el de Fébula Coloms? ¿Es un poco vender humo?
No, yo creo que con la nueva economía del Barça, cuando ya tengamos el estadio, que se notará mucho a nivel económico, el Barça puede plantearse fichar a un jugador. Es igual, llámale como quieras. Sí, se lo podrá plantear seguro. Barça, yo creo que en poco tiempo estará en condiciones, si quiere, de hacer un esfuerzo, de hacerlo.
No hablaba de gastarse 100 o 2
o 2 de
50, ¿no?
Sí.
¿Matías, qué decías?
No, de Xavi, que quizás tenga que ir a Miami a hacer el cafelito.
Les vi otra vez, Matías.
¿No?
No, cuando dices que vengan aquí.
Ah, bueno, pero...
No, yo no acepto viajar a Miami.
Bueno, Josep...
Habla más así como si el Barcelona hubiera fichado.
Ha fichado Olmo.
Háblate ahora, a partir de ahora, con el contrato de Nike, por ejemplo, con el estadio, ¿habrá más dinero ahora en caja? Para poder fichar, entiendo yo.
Sí, ¿no? Si el problema sobre todo es la regla 1-1.
Una pregunta, los 60 de Olmo, los 55 de Lewandowski, los 55 de Koundé, los 55 de Rafinha...
Años eso, José.
Claro. Eso era cuando no podían fichar, cuando no se podía gastar dinero.
Sí,
ah, vale. Vendieron, no, para poner en contexto.
Vendieron parte del patrimonio para poder...
Es que José sigue sin entender...
Vamos a esperar, hablemos de futuro.
Sí, por eso.
Hablemos de futuro que lo calcule le interesa, venga.
Claro, Josep, digo, la prioridad ahora mismo no es Haaland, ¿por qué? Porque se está analizando la plantilla, lo contamos el otro día, y el Barça cree, detecta que le hace falta un extremo.
Correcto.
Sobre todo.
Correcto.
¿Por qué? Porque cuando no está Lamine, está solo Rafinha, Ansu y Ferran, es verdad que es presencia testimonial y depende mucho el equipo de ello. Entonces, Lewandowski está muy bien, Lewandowski va a renovar y si sigue Lewandowski no le van a fichar a Haaland. Por planificación, quieren hacer las cosas bien.
Pero Lewandowski tiene caducidad.
Sí, sí, no, pero va a renovar automáticamente ya por los partidos que va a jugar y Lewandowski está bien, Josep, y mientras esté bien, además se cree que Haaland, si sigue Guardiola, no va a salir el City mientras esté Guardiola, porque Guardiola lo va a exigir, y tiene una prioridad que es el extremo. Tienen varias opciones. Lo contamos el otro día, el primero es Nico, pero en esa lista tienen a otros jugadores si no es posible, aunque se cuenta con la voluntad de Nico y con que se va a poder hacer, que gustan mucho, que son Luis Díaz, Rafa Leao, ya hemos hablado de ellos, y Cabarrás Gelia, que sería la última opción.
Rafa Leao sigue estando ahí, ¿eh?
Sí, aparte es de Méndez. Pero la opción, lo que quieren ellos es a Nico, y lo que tienen claro es que quieren reforzar
Nico,
esa posición.
Nico, si tampoco hace falta.
Sí, porque no hay un, se ha visto, ¿no?, estos partidos, el equipo nota
Nico,
que...
Cuando... Además, Nico está mal ahora.
No, pero bueno, pero se conoce a Nico, saben cómo juega y creen en lo que puede hacer Nico. Yo sé, cuando no juega Lamine, el Barça se queda sin profundidad por una de las bandas. Por mucho que tengas a Rafinha lo puedes cambiar de banda y se ha visto bloqueado en estos partidos porque no tiene otra opción. Y aparte, Josep, importante esto, en el Barça a mí me cuenta que tiene muy, muy avanzado el fichaje de Ta central del Leverkusen. Acaba en junio el contrato y obviamente no se puede hacer oficial hasta enero, pero tiene muy, muy avanzado el fichaje de Jonathan Ta, jugador del Leverkusen.
Diego, no es broma esto, ¿eh?
No,
bien,
no,
¿eh?
No es broma, es que era una oportunidad y es una oportunidad de mercado porque acaba contrato.
Sí, pero para la línea tan adelantada del Barça.
Claro, yo, a mí, personalmente...
Es lento.
Es lento.
Es lento.
O sea, está lento.
Con una línea tan, tan adelantada.
Iñigo tampoco era rápido, ¿eh, José?
Ya, pero el problema es la cintura.
Pero que no es el perfil, ¿no?
El problema es la cintura.
Eso.
Claro, y al final estamos hablando de un futbolista que sí, que es una oportunidad de mercado porque acaba contrato y porque se lo están rifando los grandes. Pero yo lo he dicho cuando hablábamos para el Madrid, no es un central predilecto para mí porque es lento y le cuesta mucho girarse. Entonces, dependiendo
está
para
lento,
qué tipo...
Está lento.
De equipo bueno, vale
más para el Atlético de Madrid.
Un central que le cuesta mucho girarse no está tan mal.
En junio ya hablaron y ahora es verdad que hasta enero que no se puede oficializar, pero siguen hablando y el Barça, la opción es esa, para que juegue con Iñigo, Cubarsí y Araujo y Christensen salga en verano. Esa es la planificación ahora mismo, aparte de un extremo, y no va a tocar mucho más, ¿eh?
Lateral
dos, tres fichajes.
José.
Lateral izquierdo,
lo dijimos, lo van a buscar.
Dos, tres fichajes.
Vale.
No va a haber, pero uno de ellos está, extremo izquierdo. Lateral.
Seguro que llegaría libre.
Sí, luego uno en el que invertirías, que es el extremo.
¿Cuánto?
Pues si es Nico son 55 millones,
kilos.
Si o sea, es Leao serán 60-70, va a estar entre 50 y 70. O
sea, estamos hablando que la apuesta de la cantera se llama Jonathan Tah, Nico Williams y un lateral izquierdo. Está.
¿Qué tiene que ver?
Quiero buscar, la cantera la tienes ya.
Pero tú puedes... No, me refiero...
Hay que estar pendiente del mercado.
No, pero que me refiero que la apuesta de la cantera es...
Es jugar con 8 jugadores de la cantera.
Es no fichar.
Williams y el lateral izquierdo.
Vale. La apuesta de la cantera es acabar el partido de Champions con 8 jugadores de la cantera en el campo.
No, sí.
Esa es la apuesta de la cantera.
La cantera es Jonathan Tah, ¿vale?
Apuesta.
Y no fichar a Kimmich porque tienes a Casado.
José, no hagas trampa.
He escuchado que.
No puede ser. Era la cantera. Es una oportunidad de mercado y Alexander Arnold, que es canterano del Madrid.
Diego, porque el Madrid no habla de cantera.
Ah, bueno.
Aquí cogemos la bandera.
Son oportunidades de mercado y tienes que estar ahí.
El Madrid dice que.
Lo mejor es pagando, porque para eso tenemos pasta.
Es el mundo. Pero aquí decimos que cantera, no. Cantera, no. Aparece Jonathan Tah, aparece.
En un momento, que tenemos al Real Racing Club que está en una temporada espectacular. Y. A ver, Iñaki, ¿hemos estado con quién?
¿Qué tal, José? Buenas noches. Pues hemos estado con Juan Carlos Arana, delantero del Racing de Santander, el 9 del Racing, que está viviendo un muy buen momento, ya viene de una temporada anterior muy buena, y hemos estado, hoy se han presentado los cromos de la Liga Hypermotion, y hemos estado con él y hemos podido preguntar qué tal va la temporada.
Si hablamos del Racing de Santander esta temporada, hablamos de Juan Carlos Arana.
¿Cómo estás?
Bien, ilusionado.
La ilusión se ha apoderado de la capital cántabra.
36 puntos, a 10 del Oviedo.
Estamos en una situación yo creo que envidiable.
Es difícil controlar un poco la euforia, ¿no?
Bueno, yo creo que nos vino bien el masazo que tuvimos el año pasado. Te dice lo que es esta competición y con los pies en la tierra todas las semanas.
Tu arreno va hasta 2028, es el sitio ideal,
¿no? Desde el primer momento pues te das cuenta que es una ciudad diferente, que es una ciudad que respira fútbol. Te hace un poco abrir los ojos. He madurado de una manera muy rápida en Cantabria y yo creo que no hay mejor sitio para seguir creciendo.
A pesar de pasar por las mejores canteras, el sueño de Arana estuvo a punto de truncarse.
Pues el fútbol pasó a ser secundario y que no me quería ningún equipo, que había equipos que me querían pero no querían ni pagarme el desplazamiento hasta allí.
Pero Santander y el Racing se cruzaron en su camino.
He sido afortunado en ese sentido, he sido afortunado de tener la familia que tengo, que me ha tenido siempre con los pies en la tierra.
Defínete en una palabra.
Currante.
¿Tu ídolo de la infancia?
Benzema.
¿El mejor jugador del mundo ahora mismo?
Vinicius.
¿Una cifra de goles para esta temporada?
Superar la del año pasado.
¿El chiringuito de Juanes es?
Impresionante.
¿Con quién del chiringuito te irías a cenar?
No puedo elegir uno o dos porque al final soy muy neutro, pero Roncero o Cristóbal Sore. Ah, le mando un saludo a todo el chiringuito y a mis padres, que seguro que lo están viendo. Quiero mucho.
Bravo ahí. Ahora dinos.
Venga, pues importante refuerzo para el Barça, para Robert, dice que por muy bien que esté Lewandowski, que tiene 36 años y que si tiene una lesión o que si tiene un resfriado importante, que quien juega de 9, que hay que apostar por alguien ahí. Y ojo cuando está al Camp Nou, que dice José Llado, que su mujer le ha prometido llevarle por su cumpleaños, que es en febrero al Camp Nou. Dice, así que por eso ya os puedo confirmar y asegurar que no estará terminado aún.
Pero para hacer una gestión para que puedan ir igualmente.
Que vaya, que vaya
con casco.
Que vaya al parque de atracciones de Madrid.
No haya partido por lo que puedan ir.
Con casco.
A visitar las obras.
Con casco a visitar las obras. Por favor.
Lo cambie por el parque de atracciones.
Fidu Bolsa, que dice que qué le pasa hoy a José Luis Sánchez, porque ha estado todo el día entrando en todos los debates, llevando a todos la contraria.
Está inquieto.
Así que Pererol, ponle un cafelito.
Por la mañana.
No, entraría mucho más.
Pero pone el contrato, que hay que pelear.
Hay que debatirlo todo.
Pelear todos los balones.
Hay que debatirlo todo.
Enséñame el contrato ya. No ha salido la última
vez. Va a repasarlo.
Luego te lo paso.
Letra pequeña. Condenados a entender, se titula el diario AS con Mbappé y Vinicius. Significa, tú juegas donde puedas, que yo jugaré donde me dé la gana. ¿No? Sería un poco el diálogo. En diario Marca estamos tranquilos, sabemos que es un cañón. El Madrid tranquilo con Mbappé.
Tranquilo.
Sport, valores de leyenda. El Mundo Deportivo, locos por el Barça. Y habla de Jonathan David y Leao. Vale, venga, Gorka, vámonos.
Venga, vamos con la portada del Chiringuito. Ya sabéis que hemos recibido el premio de PR Noticias a mejor programa de la televisión con tertulia deportiva. Así que esa es la portada del Chiringuito. Muchísimas gracias, sobre todo a todos vosotros que estáis detrás de la pantalla. Habéis hecho posible este premio. Este premio va por vosotros y para vosotros. Esto en cuanto a la portada. Ahí tenéis qué bonito es el premio. Y ya sabéis que mañana estamos en directo desde las 9 de la mañana hasta las 11 con Quique Ortiz en YouTube, en Facebook, en Twitch y en Kick. Y con Alex Silvestre a partir de las 11 hasta las 3 y 10.
Aquí vemos el centro es digamos que el director, el jefe de Pernoticias, con una indumentaria especial. Pedro Aparicio es especial, ¿vale? Para que sepáis de quién es Pedro Aparicio. El director y máximo accionista de Pernoticias.
Juliano disfrazado.
Ahí está. ¿Eh? Un crack.
Duro. Que nos han felicitado mucho por el premio, ¿eh?
Sí. Venga, pues nada, el premio que es vuestro. Nos vemos mañana que empezáis.
A
las 9 y.
Yo a las 11.
Tú a las 11 vas, Alex.
Eso es.
Y luego jugones. Chao, hasta mañana. ¡Se puede! ¡Se puede! ¡A cumple de Villarino!
¡Villarino! 60 años.